En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. En esta semana copera. Muy de COPE y muy de Copa. Hoy hemos cerrado la primera ronda de la Copa. Y después de este cierre de la primera ronda hay que decir que solo ha caído un equipo de primera división, el Oviedo, que cayó el martes en Orense. El resto de primeras han pasado y de segunda han caído cuatro. Las Palmas, Córdoba, Valladolid y Castellón. Son los cuatro de la segunda división que han caído. El resto también siguen adelante. Hoy ha habido muchos partidos. De primera división ha habido cinco, o con equipo de primera división, cinco partidos. Palma del Río, Atlético Palma del Río 1, Betis 7. Lleida 1, Atlético Lleida 1, Español 2. Guecho 0, Alavés 7. Ha metido tres goles Mariano, el exjugador del Madrid y del Sevilla. Puerto de Vega 0, Celta 2. Y Orihuela 3, Levante 4. Ha vendido cara la piel el Orihuela. Y también el Lleida, ha estado interesante también el partido frente al Español. Lo dicho, uno de primera, cuatro de segunda han caído. ¿Cuándo es el sorteo y cuándo se juega la siguiente ronda? Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. El sorteo es el martes 11 de noviembre. Las fechas en las que se va a jugar la segunda ronda son el 2, 3 y 4 de diciembre y habrá 56 equipos en ese bombo. Los 15 de primera división, como tú has dicho, todos menos el Real Oviedo, y los 4 de la Supercopa. Insisto, habrá en ese bombo 15 equipos de primera división, 17 equipos de segunda división, todos menos, lógicamente, la Real B, que es un filial, Las Palmas, Córdoba, Valladolid y Castellón. Habrá 11 de Primera Federación, a expensas del Real Murcia Antequera, que está en juego ahora mismo, están los penaltis, en la tanda de penaltis, pero bueno, como son los dos equipos de la misma categoría, es seguro 11 de Primera Ref. Habrá otros 11 de Segunda Ref, de la cuarta categoría, y solo habrá, será la categoría más baja que esté representada en ese sorteo, dos equipos de tercera red, el Portugalete, protagonista ayer en el partidazo, y el Club Deportivo Cieza de Murcia. Va a haber un criterio, Juanma, geográfico en este sorteo, pero no se va a dividir ahora el país en cuatro, sino que ahora se va a dividir solo en dos. Es decir, habrá dos grupos. Lógicamente se van a compensar. Si hay 15 equipos de primera, pues en un grupo habrá 7 equipos y en otro habrá 8. De segunda igual, o sea, se va a compensar y se va a jugar en el campo del equipo de inferior categoría. Así que lo normal, Juanma, es que a los equipos de primera les toque un segunda ref o un tercera y que a los equipos de segunda división les toque un primera ref. Eso sería, vale, lo normal.
Estaba en los penaltis el Murcia Antequera cuando ha comenzado el partidazo. No sé si han acabado ya la tanda de penaltis. Vicente Luis Cánovas, hola Vicente, muy buenas.
Hola Juanma, estamos en los terceros lanzamientos. El tercer penalti que ha lanzado cada equipo. De momento empate a uno, falló dos el Real Murcia, falló dos también el conjunto del Antequera. Por tanto, 1-1 aquí en la nueva condomina en los lanzamientos de penaltis.
Perfecto, pues ahora contamos el final. Sepan además que hemos tenido baloncesto en el día de hoy, Euroliga. Valencia le ha ganado a Dubai en casa 80-74. Y el Real Madrid, que estaba en un momento complicado de la temporada porque acumulaba varias derrotas, recibía la visita del vigente campeón de la Euroliga, del Fenerbahce. Así que era un día complicado. Y resulta que ha sido el mejor partido de la temporada y el resultado más claro de la jornada. Ha ganado 84-58 el Real Madrid a Fenerbahce. Pide paso Pilar Casado con protagonista. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. 84-58 ante el campeón de Europa. Eso es lo que ha hecho el Real Madrid esta noche. Alberto Abalde, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, contentos. Un partido muy completo, nos hacía falta, ¿no? Bueno, tenemos mucho margen de de crecimiento. Sabemos que tenemos que seguir mejorando, pero bueno, y que nos estamos haciendo muy fuertes en casa. Eso no, nos da energía para seguir trabajando y empezar a conseguir victorias fuera de casa, que eso no lo perdemos y nos ha hecho daño nos han hecho daño las últimas derrotas, pero fuera de casa, pero bueno, tenemos muchas ganas de hacerlo bien, tenemos muchas ganas de ser un equipo campeón y bueno, creemos en el proceso en el que estamos y bueno, un partido como este te anima mucho.
Te hago la pregunta del millón, ¿por qué en casa sí y fuera no?
Bueno, pues yo creo que nos falta todavía un poquito de consistencia a los 40 minutos, ¿no? Creo que hacemos, hoy quizá, pues es la excepción que confirma la norma, ¿no? De lo que te contaba, creo que hemos hecho hoy un partido de 40 minutos espectaculares. Un mal tiro, pero una buena defensa, una falta, les cuesta anotar en cada acción. Eso es lo que queremos ser como equipo, ¿no? Y fuera de casa, pues por lo que sea, me gustaría decirte, es por esto, entonces lo corregiríamos y no perderíamos nunca más, ¿no? Pero bueno, creo que fuera de casa, en los partidos que hemos perdido, pues de los 40 minutos igual hemos estado 35 espectaculares, muy bien, como el otro día que íbamos 16 arriba contra el Bayern, y luego tener 5 minutos muy, muy malos, y eso es lo que tenemos que controlar, ¿no?
Gracias, Alberto.
Muy bien, gracias.
Pues este es el sentir del vestuario del Real Madrid. Se viene ahora un complicado calendario porque vienen 4 partidos fuera, pero ya han tumbado al campeón de Europa y lo han hecho de manera solvente, contundente ante Fenerbahce con ese 84-58.
Sin duda, sin duda. Gracias, Pilar. Pues resultado contundente. Por cierto, el resultado del Valencia Basket ha sido 80-78. Ha ganado, pero 80-78 a Dubái. Vamos a repasar el resto de noticias importantes de la jornada.
Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen los titulares.
El primer titular es que ya ha terminado el partido en Murcia. ¿Cómo ha acabado, Vicente Luis?
Ha acabado con 2-1 para el Real Murcia en los lanzamientos de penaltis. Han fallado hasta 4 los jugadores del Antequera.
Vaya recital.
Y el Real Murcia tampoco ha ido muy allá porque ha fallado también 2. Gazzaniga, el portero del Real Murcia, Gianfranco en este caso, ha sido el héroe parando 2 de los lanzamientos del conjunto antequerano.
Perfecto, gracias, un abrazo.
Otro para vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues así ha quedado la Copa del Rey. Ya nos ha contado Fouto cuándo es el sorteo y cuándo es la próxima ronda. Y disfrutaremos de este fútbol que evidentemente nos tiene pendientes también en semanas en las que baja un poco el glamour, pero que bueno, que hay que estar atento a lo que se pasa en este tipo de partidos. Y pasan cosas buenas, interesantes, y nos lo vamos a pasar bien en este partidazo. Ya lo verán ustedes cómo nos lo vamos a pasar bien. Está preparado todo el equipo de comentaristas. Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola David.
Hola, Bonanit.
Elías Israel, hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Nacho Peña, Nacho.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Senabre, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Luis García, qué gran equipo de jueves. O sea, es que sois el equipo titular de los jueves, sin duda.
El Dream Team.
El Dream Team, correcto. Sí, efectivamente, el Dream Team. Bueno, del resto de noticias de la jornada, vamos a hablar luego del asunto de la denuncia del Real Madrid a la Supercopa, que reclama 4.000... Perdón, a la Supercopa. Superliga. A la Superliga reclama a la UEFA 4.700 millones de euros por daños y perjuicios. Recordemos que mañana vuelve la Liga en Primera División a las 9 de la noche con el Getafe Girona y en segunda a las 8 y media con el Racing de Santander Real Sociedad B. Spalletti, nuevo entrenador de la Juventus, ya es oficial. Y Paunovic, el que salió del Oviedo hace 3 semanas, es seleccionador serbio, nuevo seleccionador serbio. Y del resto, Davidovic. Ha perdido en 2 sets ante Zverev. Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, ha sido superior, la verdad, el alemán. Le ha ganado fácil en ambos sets. Es verdad que Davidovich tenía esperanzas incluso de meterse en la Copa de Maestros. Tenía que hacer una hazaña, ganar el torneo y esperar alguna baja para poder jugar esa Copa de Maestros. Y ahora queda la incógnita. Es el número 15 del mundo. Queda un quinto jugador por convocar, David Ferrer. Ya sabe lo que contamos aquí en su momento. Y es que cuando hablaron con él, Davidovich dijo que de quinto no quería ir a la Davis. Pero, Juanma, yo abriría la oportunidad de que eso cambie. Yo creo que hay opciones de que se produzca una conversación, Alejandro Davidovich, David Ferrer, la Federación y todo el mundo siente las bases de algo y sería muy lógico. Y es que el segundo mejor jugador español sea el que acompaña a Carlos Alcaraz en los individuales en la Copa Davis de Bolonia. A falta de esa conversación, de momento Davidovich, el 15 del mundo y eliminado en el Master 1000 de París.
Perfecto. 11:39, hora menos en Canarias. Ojo que vienen curvas en el partidazo.
La eficiencia es fácil si es Daikin.
¿De verdad me dices que podría vivir mucho más a gusto mientras reduzco lo que gasto en calefacción?
Si es Daikin, sí. La eficiencia es fácil. Solo los equipos de aerotermia Daikin te ofrecen calefacción, aire acondicionado y agua caliente con el máximo ahorro.
Con aerotermia de Daikin, la eficiencia es fácil.
Vamos a ello. A ver, el Celta ha ganado 0-2 en Asturias, a Puerto de Vega. Un partido después del cual su entrenador, el entrenador de Puerto de Vega, Javi Prendes, ha ofrecido rueda de prensa, entrevistas y todo esto, y entre otras cosas ha dicho lo siguiente:
en este puto país entrena quien conoce a un presidente, por méritos propios nadie asciende, y tenía que ascender por méritos propios. Tú hiciste una buena temporada, te voy a dar una posibilidad de entrenar en un equipo superior, pero te digo yo que tú puedes hacer muy bien las cosas, que no te llama nadie si no conoces a un presidente. Esto pasa aquí en España. En Alemania no pasa, en Inglaterra. Méritos propios, chavales. Es lo que hay que hacer, méritos propios. Y no me callo de decirlo. A que estoy seguro que por mucho que haga yo hoy o suba al Puerto Vega, no me llama nadie. Ja, cago en la madre que me parió. Así nos va. Así nos va. Así nos va. Proletariado, trabajadores, disciplinados. Y el que consiga las cosas, que ascienda. Díganme ustedes.
Bueno, eres consciente de que vas a salir en muchos medios con esto.
Me es igual. No, no. Digo la realidad, lo que siento y lo que veo. Me caliento mucho porque, claro, si voy a un puticlub a la 1 de la mañana y firmo contratos, ahí sí te da la oportunidad. A quien que salga y conozca a cualquiera, entrena y que quede bien claro. Ojalá me escuche mucha gente.
Bueno, pues este es el entrenador del Puerto de Vega, que creo que ahora está de cena con el equipo. Bueno, es que la curiosidad es que los jugadores de Puerto de Vega han estado comiendo juntos, y creo que el menú que había preparado para el partido era fabada, cachopos y el que quisiera postre, o sea que no había ningún problema para el menú del partido. Fer Justo está, creo que... ¿Dónde estás, Fer? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues estoy en uno de los restaurantes típicos de Puerto de Vega. El partido se ha jugado en Navia porque la infraestructura permitía mayor capacidad, pero ahora estamos ya en Puerto de Vega, que es la localidad de la que es este equipo, en uno de los restaurantes. Nada, me he colado en la fiesta prácticamente, porque a pesar de la derrota, el partido, pues bueno, era una cita histórica y hay que celebrarla. Y tengo aquí a mi derecha al entrenador del Puerto de Vega, Javier Prendes. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Te escucha en directo ya Juanma.
Hola, Javi. Muy buenas, mister. Buenas noches.
Buenas tardes. Buenas noches.
Buenas noches ya. Sí.
Vamos a hablar del partido.
¿Por qué?
Que fue sensacional.
¿Sí?
Espectacular.
Pero si es que yo quedé alucinado cuando me mandaron la rueda de prensa. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué se ha calentado de esta forma?
No, yo es que pienso que realmente uno muchas veces hace méritos para ascender y nunca lo llama ninguno, ¿no?
¿Tú conoces a un presidente? ¿Por quién iba eso? ¿Por quién iba?
En general, porque realmente por el país en sí, ¿no? Porque muchas veces uno hace méritos y no le da la oportunidad de ascender. Mira, por ejemplo, a Claudio sí se la dieron. Hizo méritos en el Celta B, hizo méritos en el Porriño, hizo méritos en el juvenil y le dieron la oportunidad. Hoy en día conoces a un presidente y te da la oportunidad de entrenar. No, tienes que hacer algo antes para demostrar lo que vales, y si apruebas, que te den pues el sobresaliente, es decir, la oportunidad de ascender y de entrenar a un equipo de superior categoría. Y aquí muchas veces, por mucho que hagas, no te la dan. Es decir, hay mucha gente que realmente hizo muy pocos méritos y entrenaron en categorías superiores, no hay otra. Eso bueno, que se
sí, cuenta o, mucho haber sido jugador de élite, ya sabes que te lo facilita mucho
efectivamente,
también. Tienes un nombre y ya pues, oye, llegas mucho antes.
Efectivamente, mucho más sencillo, ¿no? Sí. Vuelvo a decirlo, es que hay mucha gente válida que realmente no le dan la oportunidad, demostraron todo lo que vale y no tuvieron nunca la ocasión. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú haces una carrera, y terminas cada curso, apruebas y pasas de curso.
¿Te has sentido alguna vez así, injustamente tratado? ¿O que dices tú, ostras, yo he merecido mucho más de lo que me han dado?
Yo hice méritos muchas veces ascendiendo equipos y muchas veces no me llamaron. No, muchas veces no, casi nunca me llamaron. ¿Cuál es el motivo? Tú lo haces muy bien durante el año y te llaman. ¿Cuál es el motivo? Yo nada más quiero decir que realmente, joder, tú haces una carrera, ¿eh? Y al terminar el año, el curso, pues aprobaste o suspendiste, ¿no?
Ya.
Si aprobaste, pasas de curso. Pues esto es lo mismo. Si tú haces méritos en tercera y ascendes con un equipo de tercera, que te den la oportunidad de entrenar en segunda B.
Ya.
Y
ya,
lo
ya,
mismo
ya.
En segunda B, y lo hiciste muy mal en segunda B. O lo hiciste muy mal en tercera división, hiciste méritos por bajar, bajaste, desciendes.
Oye, pero ahora, una cosa, de lo que dijiste hoy, a lo mejor hay gente a la que le suena un poco raro eso de lo del puticlub, es que eso no entendí muy
no,
bien.
No, yo, no nos malinterpreten. Mire, quise decir que a partir de las 12 o la 1 de la mañana, sí, muchas veces se firman contratos que realmente no se deben firmar.
Ya, pero eso, ya era, eso me parece a mí que es de otro siglo ya, ¿eh? O sea,
bueno, todavía se sigue.
Sí.
Yo conozco a mucha gente que realmente hicieron muchos méritos y no le dieron la oportunidad en la vida. Y muy cualificados.
Bueno.
Con muchos conocimientos. Y es injusto, joder.
Oye, Javi, ¿habéis quedado hoy para comer antes del partido?
Sí.
Os he visto en un chigre, en una sidrería, comiendo antes del partido. Pero ¿es verdad que el menú era fabada y cachopo?
No, por Dios. Que no, por Dios.
Ah, vale.
Hidratos de carbono, de carbono.
Vale. Es que con una fabada. ¿Quién puede jugar al fútbol con una fabada? No me fastidies.
No. Bueno, tú lo sabes bien, ¿eh? Como buen asturiano, ¿eh?
Hombre, claro. No, por eso. Pero vamos, cualquiera que coma una fabada.
Defiende lo tuyo.
Sí,
lo de la tierrina, ¿eh?
Pero una cosa, sí, defiendo la fabada, pero lo que no defiendo es una fabada y un partido de fútbol. O sea, eso es imposible.
No. Comimos arroz en blanco. Y nada más, y un poco de patata cocida con un filete de pollo. Nada
ya me
más.
Parecía
no,
a mí. Ya me parecía
no, por
a mí.
Dios.
Claro.
Hostia,
claro.
Yo creo que lo hicimos muy bien. Hay que hablar del Puerto de Vega, lo bien que lo hizo.
Bueno, hasta el 50 y pico no metió el Celta, ¿no? Hasta el 50 y pico no metió el Celta.
Hasta el 50 y pico. Creo que los primeros 45 minutos fueron fantásticos. Recordar una cosa: ¿cuántas luces va a haber en Vigo este año? Millones, ¿eh?
Sí.
Pues en Puerto Vega habrá dos o tres de 60 vatios.
O sea, hay que hacer la comparación. Que lo hiciste con semáforos, con el Huarca, me parece.
Efectivamente. Es que muchas veces nos enfrentamos a transatlánticos y tenemos un bote de remos. Es decir,
claro.
Es decir, ese día, pues, si te enfrentas al Avilés, ¿cuántos semáforos hay en Avilés? 50.000. Claro. ¿Cuántos hay en Puerto Vega? Uno. Pues hiciste muchos méritos.
Me gusta.
Muchos méritos. Sí. Es decir, pues, ¿cuántas luces va a poner el señor Caballero en Vigo?
Sí, pero si fuera por luces, escucha, si fuera por luces, el Celta era campeón del mundo. O sea, que quiero decir que tampoco vamos a medir eso como... Igual hay más luces en Vigo que en Madrid, ¿eh?
Bueno, el Celta lo está haciendo muy bien, va muy bien en Liga, en Europa League, en Copa del Rey, entonces felicitarlo.
¿Cuánta gente fue al campo hoy?
¿Qué tal? Bien que lo está haciendo.
¿Cuánta gente fue al campo?
3.000 y pico personas. Tiene Puerto de Vega, mira, el concejo, en este caso Vigo, hay un barrio que se llama Navia, que tiene 10.000 habitantes.
Sí.
Tiene el concejo de Navia 9.200 y Puerto Vega tiene 1.700. Pues imagínate, había tres veces Puerto de Vega,
sí,
en Navia.
Sí. Oye, fuiste compañero de Oli en el Vetusta, ¿no?
Fui compañero de Oli en el Vetusta, fui compañero de selección de Luis Enrique, de Abelardo, Manjarín, Juan Ere.
¿De selección?
De selección asturiana.
Asturiana, claro. Selección asturiana.
Quedamos subcampeones en Andalucía.
Vale.
En Andalucía.
¿Qué tal te
llevas? Buenos recuerdos.
¡Oli!
¿Qué tal? Buenas noches a los dos. ¿Qué tal, Javi?
Es un crack. ¡Hombre, fenómeno! ¡No! ¡Un crack! Oli.
¿Por qué no has ido a ver el partido,
sí,
Oli?
Tú claro. Sí que fuiste un crack.
Hoy tenía yo fartura noreña hoy. No tenía comida noreña. Se me
tenía fartura, quiere decir comida. Sí. Voy traduciendo del asturiano al castellano.
Tenía una buena comida, pero tengo que felicitarle porque han competido con mucho orgullo.
Muy bien.
Con mucha dignidad. Ha llevado un montón de topos la noche anterior, ha dejado el campo lleno de topos, ha estrechado el campo. Nada, el fair play, Javi, sensacional.
¿En serio? ¿Hiciste eso? ¿Estrechaste el campo y pusiste topos?
Sí.
¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Que corriéramos más?
No,
madre
o sea...
mía. Y ojalá hubiera viento también, pero no pudo ser.
Pero vamos a ver.
No obstante, Oli no es objetivo, que es un buen fue un buen compañero, es un buen amigo. Un gran futbolista.
Juanma, este
siempre.
Este metía más goles que yo, pero mucho más. Éramos una delantera, bueno, de...
Ostras,
la primera vuelta en segunda vez, primera llevábamos entre los dos ya 25 goles. Y ya, le faltó el puntito ese para llegar a debutar en el primer año con Javier Irureta. Y la reivindicación que hace Javi, que yo te entiendo, Javi, te conozco bien, esa reivindicación que te salió sindicalista,
sindicalista a Javi le falta, yo creo, lo justo.
Sí, pero ¿sabes lo que le falta a Juanma, a Javi? Haber tenido, por ejemplo, él tiene ahí en la espina, por ejemplo, Javi ha sido un gran jugador del Avilés Industrial, ¿no? Gran goleador, sí, del, sí, del Ferrol también, ¿eh? O sea, debe tener casi 150 goles en segunda vez, Javi,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Pero no ha tenido nunca la oportunidad de entrenar al Avilés, por ejemplo, o al Ferrol. Y él interpreta, yo interpreto de las declaraciones de la rueda de prensa, que porque a él nunca le dieron la oportunidad, por ejemplo, de entrenar a uno de estos dos equipos o a un tercera fuerte de Asturias, y en realidad es una forma de verlo él, de meritocracia, que hasta cierto punto yo lo entiendo, porque él dice, bueno, tienes que tener contactos, conocer al presidente, pero es verdad que luego tienes que demostrar con el paso del tiempo capacidad, Javi, porque no solo es tener la oportunidad, y que a mí, por ejemplo, la oportunidad me la dio en el Betis Lopera de entrenar al Betis B, porque era Oli, o Rafael Gordillo en el Écija, pero luego uno también tiene que demostrar cosas, no solo cuestión de conocer gente, ¿eh? Es decir, que yo ahí, Javi, sé que se calentó en la rueda de prensa, pero sí, un poco sí, le entiendo, ¿eh? Un poco sí, le entiendo.
Sí, sí.
Bueno. Pues sí, pues es así que como bien hablas, Oli.
Muy bien. Javi, estoy... ¿ahora qué tenéis? ¿Tenéis celebración toda la noche?
Bueno, estamos en el Jorge, que es el bar del presidente, donde, por cierto, se come muy bien.
Sí.
Si venís por Puerto Vega, tenéis que comer en el Jorge. Y nada,
es una maravilla.
Pues felicitar a todo el mundo, dar las gracias a todo el mundo.
Muy bien.
Y disfrutar el momento que hicimos... historia, ¿no?
Gracias.
Es de lo que
oye,
se trata.
Javi, gracias, al descanso que les diste, ¿percebes a los jugadores?
Sí, casi.
¿Al descanso?
No, es un mito. Espera, que me está pidiendo paso desde Sevilla, no, desde el partido del Betis, hombre, con Sergio
Palma del Río.
Palma del Río, perdón. Javi, gracias, un abrazo, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Gracias, gracias. Hasta luego, Oli. Adiós. Hasta luego.
Abrazo.
Esta escalera allí en Palma del Río. No tengo, perdón, que se me ha olvidado. Escalera.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, con el gran protagonista del partido, con el gran protagonista de la noche, que ya te escucha, Sergio León. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buena.
Sergio.
¿Te escucha?
Sergio, perdóname, que se me había ido el nombre, hombre. Es que está hablando con el entrenador del Puerto de Vegas, que claro, es que ahora son muchos conceptos distintos. En la Copa del Rey mola mucho hablar con la gente. Oye, ¿habéis metido?
Sí, mola.
9.000 personas, ha dicho Oliva en el partido, 9.000.
9.000 personas, sí.
Bueno, flipante.
Muy bien, muy chulo. La verdad que ha sido un día muy chulo para todos.
¿Sí? ¿Cómo ha sido el día? ¿Qué habéis hecho?
Pues hemos hecho de todo, nos hemos hartado de correr, nos hemos hartado de meternos goles. Ha sido un día muy completo, hemos venido en autobús, la verdad un montón de gente en la puerta esperándonos a nosotros y al Betis, y la verdad que ha sido un día muy chulo, muy bonito, y tanto para mí como para todo el equipo.
¿En el partido te ha dado tiempo a disfrutarlo o no?
Sí, yo lo he disfrutado desde que ha empezado el partido. Bueno, también me ha dado tiempo también a hacer alguna jugadita, algún recorte para acá, y me he sentido otra vez futbolista como hace 3-4 años. Y la verdad que bueno, ha sido un día muy emotivo, ¿no? La inauguración del campo a mi nombre, 9.000 personas aquí, y la verdad que un día inolvidable para la ciudad de Palma del Río.
¿Te decían algo los jugadores del Betis mientras jugabas?
Bueno, lo típico, hemos estado hablando entre uno, entre otro, le decía que me dejaran que me tiene un gol, no se ha dado la ocasión, y bueno, al final pues me quedo con la asistencia que bueno, también cuenta, y la alegría de ver a mi compañero transmitir algo emocionado, y la verdad que prefiero eso, que se lleve mi compañero eso antes que meter yo el gol.
Ha dicho Oliva en la narración, en tiempo de juego, que en Palma del Río están las mejores naranjas de España, dicen, que es espectacular las naranjas que hay ahí, ¿es verdad?
Por supuesto, aquí están todos, y pomelos también, que tengo yo en mi campo pomelos, pero las naranjas ganan a los pomelos, la verdad.
¿Sí?
Está muy rica.
Ah, muy bien. ¿Pero que son de zumo o de mesa?
Las naranjas aquí tenemos de todo, de zumo, tenemos mandarina, tenemos de todo. Aquí los valencianos también se llevan mucha naranja de aquí de Palma del Río.
Ah, o sea que se da todo el cítrico, vamos, en la zona. Vale, perfecto.
Sí, sí.
¿Te has apañado bien con las entradas o has estado muy agobiado durante todos estos días?
Bueno, he estado agobiado y ya al final, última hora, ya me ha sobrado hasta una. Ya no sabía ni de quién era. Digo, mira, que le den por culo ya. porque ya la cabeza no me da más pa. No me da pa todo.
¿Y ahora qué haces? ¿Vas a tomar algo con los compañeros o qué hacéis?
Por supuesto. Allá vamos ya, a mí va a tomarnos una copita, a celebrar el día tan bonito que hemos tenido hoy. Algunos irán a Sevilla, otros irán a Córdoba, pero yo voy a mi bar, que tengo que hacer la caja, tengo que cerrar bar, y hoy es por obligación, no porque
qué bueno,
quiera.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y el bar? ¿Hay ambiente un día como hoy? ¿Va a ponerse bien?
Sí, yo creo que sí, yo creo que las 9.000 personas que había aquí no, porque no caben, no, pero yo creo que sí, se pondrá bien, la gente que han estado aquí, la mayoría van a ir para allá y yo creo que va a estar bien. Bueno, lleva lleno desde las 2 del mediodía el bar, con toda la gente allí esperándonos, porque hemos salido allí de la puerta aquella del bar y la verdad que estaba lleno.
Vamos, que has vendido botellines hoy, pero por un tubo, macho. O sea...
Bueno, botellines, cubatas, también el restaurante han ido a comer y bueno, ahora pues iremos, una vez que terminan las comidas, se convierte en pub y allí iremos a tomar unas copitas.
Muy bien. Sergio, gracias por
todo. Juanma, ¿sí? perdona. Es que hay una historia de la que yo me he dado cuenta esta tarde, me he enterado esta tarde. Estás hablando con Sergio León, pero al lado hay una otra persona que es el que te lo ha puesto, ¿verdad? Isaac Escalera.
Ah, sí, sí. Ah, claro, que es el entrenador del Viso, ¿no?
Sí. ¿Y sabes contra quién juega el Viso el domingo?
Contra Palma del Río.
Sí, señor.
Aquí está, a ver si se refría.
O sea que hoy he estado trabajando y estudiando la táctica del Palma del Río para ponerla en práctica el próximo domingo con su equipo contra Sergio León y el resto.
O sea, por eso no he querido. He dejado la entrevista para el último, por eso.
Yo, puta, yo aquí diciéndole que estoy arrecido, por eso estaba esperando hasta la última hora. Estoy aquí, me estoy quedando pajarito.
O sea, te está entrevistando el entrenador del próximo partido.
El domingo a las 12.
El rival. Bueno, el domingo a las 12.
Ahora le pincho una rueda que se queda aquí, que no se vaya para allá.
Bueno, en la de Oliva.
Oliva, lo siento. A mi va, os vais todos hoy.
Por supuesto.
A mamarle. Muy bien, Sergio, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias.
Buenas noches.
¿Has sacado alguna conclusión, Escalera, del partido? ¿Cómo vas a jugar? ¿Qué hay que hacer?
Está despidiendo.
Me estaba despidiendo. Que Sergio León me ha dicho que el domingo nos vemos, que hoy ya veremos, que está muy muy cansado del día de hoy. Y bueno, conclusiones que Pablo García ha marcado 2 goles, ha sido su debut goleador en partido oficial con el Real Betis Balompié. Ha estado muy muy contento en zona mixta, el futbolista del Parque Alcosa.
¿Cómo vais en la clasificación vosotros respecto al Palma del Río?
Bueno, Palma del Río, un equipo que va a aspirar y va a estar arriba para ascender a tercera división seguro y que tiene un equipazo.
¿Y vosotros?
Brutal. Nosotros somos un equipo humilde que tenemos que competir cada partido.
Pero ¿cómo vais?
Venga, déjate de rollo.
¿Cómo vais, coño?
Juanma, si el domingo le ganan...
Noveno nosotros y Palma del Río a 3 puntos nuestra, creo que va a 4º o 5º.
Si le ganan, le pasan al Palma del Río, por la diferencia de goles.
Bueno, hombre, pues está bien.
Joder. Oliva, muy buenas.
Dime, que yo soy el socio número 9 de Lupe Viso, ¿eh? Cuidado.
Claro, porque tú eres del Viso, tu padre es del Viso,
claro,
has dicho, ¿no?
Claro, sí. No, mi padre nació aquí en Palma del Río.
Ah, en Palma del Río, o sea, has dicho, es verdad, sí.
Sí, mi padre nació en Palma del Río, luego se trasladaron a Sevilla y yo, claro, vivo en el Viso de Alcor, soy el socio número 9, tengo el pañuelo blanco para el día que pierda sacárselo a la Escalera. ¿No? El día que pierda directamente.
O sea, es acojonante, yo no sabía esta historia. O sea, que sí, Escalera sí. Es el entrenador del equipo de tu pueblo. O sea,
sí, señor. Llegó, sí. Llegó este
verano.
Pero
tú ahí metiste baza, o sea, ¿te pidieron opinión?
¿Qué va?
Es evidente que no la metiste porque nunca lo hubiera recomendado, claro.
No, ajá. Por supuesto. Pero mira, me está convenciendo. Está haciendo
Escalera, ¿y cómo eres como entrenador? ¿Eres jugón? ¿Eres amarrategui? ¿Cómo eres?
Intento sacar el máximo partido a los futbolistas.
Estás hablando como si dieras una entrevista. ¿Te quieres poner normal? O sea, es que ¿qué estás haciendo?
Juanma, que es el primo de Bordalás, el doble de Bordalás, le faltan las barbas.
¿Sí?
Lo mismo. Sí.
¿Y es amigo el presidente? ¿O así como Javi Prendes dice? ¿O cómo ha conseguido el puesto?
No, es que he estado 3 años entrenando al juvenil. Y bueno, hubo un ascenso y
buenas
clasificaciones
y han confiado en mí,
así que yo estoy muy contento y bueno, a competir cada domingo y sí, hago como entrenador,
pero Escalera, vaya entrevista estás dando, tío.
Pero Escalera, no te había visto tan incómodo en la radio en la vida, tío, de verdad. ¿Qué te pasa?
Pues sinceramente, Juanma, no me gusta hablar de mí.
Pero es que eres un protagonista. El fútbol, o sea, esto es fútbol, papá.
Eso sí. Don José siempre al frente, el número uno. Siempre Don José. No, pero el domingo, además que el Viso es un club humilde y cuesta mucho sacar. No, de verdad. Es verdad.
El día que juegues la copa, nos cobras por la entrevista, Escalera.
Eso es, por supuesto. Es que, a ti más todavía.
O, o, Os digo una cosa, mete este año el equipo en la Copa o yo creo que se debería marchar el año que viene. O sea, se ha metido el Palma del Río, tendrá que meter al equipo en la Copa del Rey, ¿no? Bueno. Está mal como objetivo, ¿no? Juanma, apretarle.
No,
¿eh?
Claro que no, claro que no. Pues a luchar por ello. Oye, mister, pues muchísimas gracias.
El objetivo es ganar el siguiente partido. Ese es el objetivo.
¡Madre mía! ¡Qué coñazo de entrenador, de verdad! O sea,
hay que echarlo.
No te vamos a entrevistar nunca más, Escalera.
Yo no digo nada de puto y club ni nada de eso.
Pero, tío, pero da un poco de juego. Es que, oye, tendrás que alimentar. Tú cobras de la COPE, tienes que alimentar un poco esto. ¿Claro?
Sí, hombre, le he dicho a Sergio León un par de cositas. Ahí ha estado entretenido, hombre. Ha estado entretenido.
Vale, vale. Muy bien. Vale, mister, muchísimas gracias, ¿eh? Suerte el domingo.
Venga, Juanma, muchas gracias. Si quieres el domingo, si ganamos, mira, tira el teléfono.
Mételo por la noche en el tertulión.
En el tertulión. Oye, pues es un duelo interesante.
Escúchame, que me sustituya a la 1 y 25.
No. Mira, o lo que puedes hacer es tirar un corte de Escalera. O sea, que es mejor. O sea, entras tú y cuentas un corte de Escalera.
Mi hijo Alejandro va a narrar el partido. Mi hijo va a narrar el partido para Batel, la televisión que da en los partidos de División de Honor. Así que le diré que me traiga un corte de Escalera después del partido.
Madre mía, vaya mafia que tenéis montada ahí. Oye, uno entrenador, el otro el hijo narrador, tú, el socio número 9.
Víctor Fernández, ¿qué puesto tiene?
Bueno, ahí está. Sí, el deportivo. La mano tiene ya en segunda división.
Es tremendo, tremendo. Bueno, pues oye, que nada, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo, ¿eh?
Nada, un abrazo.
Adiós. Bueno, ¿quieres contar algo del Betis, Oliva? Que no hemos dicho nada de.
No, nada, nada. El partido ha sido un auténtico paseo con este chaval que es Pablo García, que se le caen los goles y que ha hecho un par de goles. Y una anécdota muy curiosa. Estábamos aquí en el Polideportivo Sergio León, se ha ido el Betis, el Palma del Río, se ha ido todo el mundo y han llegado a decir, oye, Sergio, que no vamos. Y dice, no os preocupéis, que cierro yo, claro. Su campo tiene la llave para cerrarlo y marcharse del estadio. Sí, claro, claro.
Efectivamente.
Totalmente.
¿Cuántos kilómetros tienes ahora hasta casa? ¿Cuánto separa Palma del Río?
Tenemos una horita aproximadamente, una hora. Sí,
ah,
sí.
¿Está lejos?
Vamos escuchando música. ponemos ahora.
Muy bien, muchas gracias.
Y nos entraremos, Juanma.
Una cosa, Oliva, no había visto llover nunca como vi llover ayer en Sevilla.
Ah, madre mía.
Por la
Me
mañana.
Me acordé, o sea, sí.
Bueno. Yo digo, pero bueno, yo que vengo a Sevilla para tomarme algo en una terracita tranquilamente, en lo que empieza el evento que tenía. Pues, madre mía, o sea, salí de Sevilla de milagro, ¿eh?
Sí, pues ya sabes, no vengas más.
Muchas gracias por haber venido. Un abrazo, Oliva.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Así es la Copa, esta es la Copa del Rey, luego en la siguiente ronda, pues más historias cercanas. Esta es la, si hay Superliga, esta es la mini liga, ¿eh? Y la disfrutamos también. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Araúz.
Mira, decía uno, ¿cómo comprendo a ese entrenador del Puerto de Vega en este país y en muchos trabajos? Todo funciona así, la meritocracia no existe. No hay que reírse, Juanma, del entrenador del Puerto de Vega. Tiene más razón que un santo.
Yo no me he reído.
Muchos que trabajamos en empresas privadas tenemos la misma sensación. Se premia la dedocracia más que la meritocracia. Todo mi apoyo desde aquí. Otro decía, y eran dos, que el entrenador del Puerto de Vega se parecía un poco hablando a David Vidal. El comentario del entrenador del Puerto de Vega es el típico del que habla de otros países sin haber vivido en ellos. Vivo en Escandinavia y que te contraten por contactos es más común que en España. Por favor, que no equivoque a la gente. Y decía otro oyente que en Palma del Río hay buenas naranjas, buenos pomelos, buenas mandarinas, pero a Sergio León se le ha olvidado decir que hay buen membrillo y sobre todo buenos limones.
¡Oh! O sea, cítrico ahí a saco. Pues a mí me encanta, el membrillo casero me encanta. Hay una persona que quiero mucho que lo hace muy bien. ¡Vamos con ello! Cepa 21, el vino del partidazo. Malabrigo es el vino del partidazo. Un auténtico vino, un vinazo en mayúsculas. Uno de los mejores vinos de España. Es el vino estrella de nuestro amigo José Moro en Bodegas Cepa 21. José Moro, que lo venimos diciendo, en su día ideó un vino elegante, fresco, amable y lo llevó ¿a dónde? A su copa. A la copa que debe reinar en cada mesa. Por ejemplo, este fin de semana, de Puente, de Halloween, disfrútenlo con una buena copa de vino de Malabrigo. Verán ustedes cómo ese aperitivo, esa comida, esa tabla de quesos, esa cena, es mucho mejor si lo acompañan con una copa de Malabrigo. Pidan Malabrigo, digan ustedes, por favor, el que anuncian en el partidazo, ¿cómo se llama? Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Malabrigo, el vino del partidazo. Son las 12 y 4, hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico, está también dentro de las especies amenazadas el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia.
Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan.
Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18.
Me da igual.
Fermín, colabore.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
3, agua. 2, mineral. 1, Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
Ese fue el lapsus de Yolanda Díaz, que en realidad quería decir gobierno de coalición. Se lo hemos preguntado a nuestro psiquiatra, ¿qué pasa con los lapsus?
Estos lapsos se producen como interferencias entre las redes y estructuras que gestionan el lenguaje.
Top 5 de grandes lapsus de la política española.
Hay que decir que ha sido complicado porque había muchos, ¿eh?
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Nacho Peña, Dani Senabre, Isaac Fouto y Luis García. Está también preparado Melchor Ruiz. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. ¿Qué versión veremos mañana de Xabi Alonso? Porque mañana habla Xabi Alonso, ¿no? ¿A qué hora?
Sí, ha habido cambio de planes, ¿eh? Porque como se entrega la bota de oro a Mbappé a la una de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu, pues ha dado va a dar la rueda de prensa Xabi Alonso mañana antes del entrenamiento, que es a las 11. La rueda de prensa es a las 9:45.
¿Cómo?
Sí, 9:45.
9:45.
¿Qué sí. problema hay?
Es un madrugón, hombre.
¿Cómo, ¿cómo que madrugón? Está bueno, pues tanto. Oye.
9:45. Pues
no, ¿sabes lo que pasa? ¿No? Que luego en ese acto de...
¿Quieres ir a la rueda de prensa, Fouto?
No, quiero ir a la rueda de prensa, no, pero Xabi Alonso, ¿a qué hora llegará a la Ciudad Deportiva?
A las 8 de la mañana, 8 y 5.
Es que hay gente que madruga, ¿eh?
Sí, sí.
Nosotros que trasnochamos porque trabajo, pero claro, yo no, pero... Ahora a las 9, y claro, sí, es que hay gente que a las 9 de la mañana ya es tus 11 de la mañana.
No, de hecho, a las 9 de la mañana la mayoría de la gente está de pie.
Claro.
Y fuera de casa, mucha gente.
En los mayores atascos son por la mañana. Y la mayor concentración de gente escuchando la radio, por ejemplo, es por la mañana.
En la redacción de Deportes de COPE ya hay gente a las 9 de la mañana.
Sí, bueno, tampoco mucha, ¿eh? No tampoco mucha, ¿eh?
¿Cómo que no, no mucha? No.
¿Cuánta?
Gente, coño, pues está Bruno, está Malvar.
Y ya.
¿Y quién más?
Ya.
Y ya. A esa hora te confirmo que ya.
Vale. Muy bien, Fouto.
Hola, Ganga, bueno, ¿eh? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan.
Muy buenas. Bueno, Melchor, entonces, que mañana a las 10:45 rueda de prensa de Xabi Alonso.
Sí.
Y la gran duda es saber cómo afrontará el tema Vinicius. Saber si contará, si no contará, si...
Yo creo que va a estar en su línea, ¿no? Bueno, pues son...
No hace nada.
Conversaciones que quedan entre nosotros, está todo zanjado, está aclarado, ha pedido disculpas.
Hasta que no veamos la alineación no sabremos. Y como la alineación tiene el asterisco de que el martes se juega contra el Liverpool, pues no sabremos si es castigo si no juega o si es descanso o sea lo que sea.
Bueno, pero lo que no puede decir es que está arreglado, Mel, ¿no? Digo, después del comunicado de Vinicius.
Bueno, yo en el club lo dan por zanjado porque entienden que bueno, las disculpas de Vinicius han sido sinceras. Además ha dicho que no se va a volver a repetir. Han sido aceptadas
perdona,
por jugadores.
En el club ya lo habían dado, según vosotros, por zanjado el lunes.
Sí,
o sea que
sí,
no.
Me refiero al club, me refiero a todos y habiendo sido aceptadas esas disculpas por jugadores, Xavi y el club, pues el único interrogante que me queda es saber. ¿Por qué no aparece Xabi Alonso ahí? Y eso solo lo puede decir Vini o incluso Xabi Alonso, que mañana, lógicamente, se le hará esa pregunta por si sabe ya el motivo, si él se lo ha preguntado, se lo ha contado Vinicius motus propio. Y bueno, pues todas las preguntas mañana, yo creo que el 80-90% de las preguntas van a ir relacionadas con el tema Vinicius.
El Madrid juega contra el Valencia.
Valencia.
El sábado a las 9 de la noche. Por cierto, me he acordado, ayer se cumplió un año de la Dana. La semana de la Dana del año pasado también jugaba el Madrid en Valencia, si no me equivoco.
Sí. Se aplazó el partido, sí. Además, se aplazó enseguida.
Porque el Real Madrid se puso a disposición del Valencia para lo que necesitase. Además, recordaros que donó 1 millón de euros en primer momento ya para todas las necesidades inmediatas que había y hubo colaboración absoluta con...
¿Hay alguna novedad en el Madrid? ¿Alguna novedad deportiva en el Madrid así urgente?
Bueno, en principio 3 bajas, Carvajal, Rüdiger y Alaba, y la noticia que podría ser positiva sería que Trent Alexander-Arnold, que ya empieza a chapurrear el castellano, tiene una profesora...
Mira, vamos a escucharle, mira cómo habla castellano, mira.
Hola, soy Trent. Empecé a aprender español con Sara hace 5 meses.
Con Sara.
Antes hablaba nada. Quería aprender español para comunicarme mejor con mis compañeros de equipo y mi entrenador y los madridistas y adaptarme mejor al club y a la gente. Me gustan mucho las clases porque están enfocadas del fútbol. Conferencias de prensa y entrevistas y todo vocabulario que necesita de hablar con mis compañeros. Me gustan muchas las clases.
Habla que flipas.
Oye, muy bueno, respetable.
Es como muy respetable. O sea, flipante.
Habla que flipas.
No, y sobre todo, me resulta sorprendente que diga adaptarme, por ejemplo, un verbo que no es, ¿sabes? O sea, que no.
No sé si os acordáis que en la presentación ya...
Bueno, adaptar es igual que en inglés, ¿eh? Pero
lesionado, no sea malo.
En la presentación, ¿os acordáis que se marcó un speech ahí sin nada escrito además? Y
por lo visto la profesora la profesora, sabe muchísimos idiomas. Sara Duque. Sara Duque, ¿no? Y sí, que es profesora de más futbolistas, de Julián Álvarez y de muchísimos jugadores, y que a algunos les enseña a hablar en castellano y a otros les enseña a hablar en inglés.
Ah, eso te decía, a Julián no le enseñara castellano.
No, no,
cuando estuvo en el City, supongo.
Cuando estuvo en el City.
Sí, sí, sí.
Pero tiene mérito porque los británicos, históricamente, les cuesta. Yo te diría que a Bellingham le hemos visto un poquito mejor, o sea, como que parecía que se iba a arrancar, pero no se ha terminado de arrancar. Gareth Bale nunca se atrevió.
¿Cuántos años estuvo Gareth Bale en el Madrid?
Pues ocho temporadas, me parece.
Ni una palabra, jamás.
Una vez di una entrevista a Real Madrid Televisión, en castellano es la única vez que le vi en ese aspecto.
Sí sabía hablar castellano.
Pero lo hablaban en la intimidad, eso decían, como andar el catalán, me parece.
Y Beckham, pues, y Michael Owen, esos no hablaron jamás.
Nada.
Owen estuvo poco tiempo, pero...
McManaman ligeramente.
McManaman estiraba cuando le invitabas a una cerveza.
¿Ah, sí? ¿Le invitaste?
Yo no bebo.
Esta Arancha no lo sabía Melchor que eras abstemio.
Puedes invitar una cerveza y nunca has perdido otro. Mel, nunca ni una.
No, hombre, sí, pero que si vas a currar, evidentemente.
No, no, así te crees que estamos aquí bien pinando el juego todo el día, ¿no? El otro.
Bueno, pero Melchor, más de uno se lo he visto
empinar. Si vas a currar, dice.
Evidentemente, cuando te preguntamos lo de la cerveza, no nos imaginábamos en la zona mixta con un botellín ahí en la mano.
O la reacción, aquí con los cubatas.
Bueno.
Hace unos años, en la antigua Ciudad Deportiva, tú quedabas con los jugadores después del entrenamiento y te ibas al bar que había ahí al lado de...
¿Cervecita o qué?
De la piscina, un anís y tal.
Vale, espera, que está Arancha. Hola, Arancha, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué me decías de la profe, que es colabora con el Oporto,
sí,
la profesora?
Sí, sí, sí. Tiene un tipo de colaboración con el Oporto, porque uno de los idiomas que habla es el portugués, y no sé si desde este año o anteriormente, pues tiene ese contrato de colaboración para ayudar a los jugadores.
Es como una TikToker también, además, ¿no? O Instagramer. Sí, es como influencer, o sea, porque tiene
la cuenta de todo.
Tiene un montón de seguidores, tiene 372.000 y al final muchos futbolistas británicos, porque ella dice que habla pues portugués, inglés, italiano, español, alemán, con lo cual pues eso le ha abierto pues
mucho mercado.
Sí.
Tiene don de lengua.
¿Qué estás haciendo, David? ¿Qué quieres decir?
Están viendo el TikTok de ella.
Está maquinando, Juanma.
Están aquí los chicos.
Está revolucionado.
Mirando TikTok.
A ver si te crees que esto es línea de cal. O sea, compórtate, ¿vale? Que esto no todo
es... Y es abogada, ¿eh? Sí, ex abogada deportiva. O sea, que debe ser que ahora no ejerce y que se limita pues a...
Muy bien.
A enseñar idiomas.
Vale. Oye, Arancha nos va a contar la cantidad que le reclama la Superliga y el Real Madrid a la UEFA por daños y perjuicios después del fallo que conocíamos ayer. Y la cantidad es que, como bueno, con que trinque un poco el Madrid de esa cantidad, pueden fichar a quien les dé la gana. ¿Cuánto pide el Madrid?
Pues mira, el Real Madrid ha encargado a unos expertos que elaboraran unos documentos para ver lo que las pérdidas que suponía en cuestión de ingresos el veto a la Superliga cuando se produjo en abril del 22, y se estima que las pérdidas que ha podido tener el Real Madrid de ingresos durante este tiempo han sido alrededor, o sea, entre 4.500 y 4.700 millones de euros. Por eso el Real Madrid va a demandar a la UEFA por daños y perjuicios por valor de esos 4.500 millones de euros, que es lo que estiman que por la falta de ingresos de publicidad, de derechos de retransmisión, de las taquillas de los partidos no jugados, se ha dejado de ingresar durante todo este tiempo. Y es una posibilidad que a la que se acogen de la sentencia de ayer de la Audiencia Provincial, que le permite, o que en uno de sus puntos le da vía libre para reclamar esos daños y perjuicios. Así que el Real Madrid ayer en el comunicado, ¿te acuerdas que lo comentábamos?, que decía que había tenido conversaciones con la UEFA, que no habían llegado a buen puerto, y por tanto, pues ahora, que aunque siempre va a tender la mano para que haya pues una buena relación y por el bien del fútbol, pero que existía la posibilidad de que reclamara esos daños y perjuicios después de que haya habido falta de entendimiento entre las dos entidades.
Se está riendo Fouto, ¿eh?
Pero no, una cosa, yo lo que entiendo, perdona.
Se está riendo.
Yo lo que entiendo es que el daño no es al Real Madrid, sino a toda lo que habría sido la Superliga.
Bueno, pero es que cada equipo puede reclamar ese.
Una duda.
No es lo que ha dejado de ganar el Real Madrid, lo que han dejado de ganar todos los equipos. En general.
Ya solo faltaba,
los 12 fundadores.
Solo faltaba que los que salieron ahora trincaran una indemnización.
Una duda.
¿A cuánto es lo mío?
La demanda Arancha, una duda, ¿la pone el Madrid o A22?
Los dos. O sea, cada uno por su lado, porque claro, a 22 no puede reclamar lo que puede reclamar el Real Madrid, porque a 22 es la promotora de la Superliga. A 22 no es un club de fútbol, no juega al fútbol. Entonces, la demanda que puede poner a mí, por lo que me estiman, la demanda que puede poner a 22, a lo mejor estamos hablando de unos 500 millones de euros, pero no los 4.000 que reclamaría el Real Madrid y que podría reclamar, insisto, Juanma, cualquiera de los clubes fundadores podría presentar una demanda porque le asiste la ley, y luego veremos lo que dice el TJUE, que al final vemos que hay casos, por ejemplo, hace poco a una tecnológica le hizo pagar 2.000 y pico millones de euros, o sea, quiero decir que esas indemnizaciones existen.
Joder. Oye, una cosa, me decía un aficionado del Madrid esta tarde, luego queremos que los árbitros nos piten bien en Europa y nosotros vamos y le reclamamos a la UEFA casi 5.000 millones de euros. O sea, como que esto puede cabrear a UEFA. Hombre,
yo he hablado con la UEFA y le he preguntado que cuál era la reacción y me han dicho, ante esa posible demanda, y me han dicho que de momento no hay reacción, o sea, que no hay ningún tipo de reacción. Y además he insistido sobre si van a recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial, y me han dicho que sus abogados siguen estudiando, y como tienen 20 días, que próximamente tendremos noticias al respecto. Así que por parte de UEFA ya te digo que no hay ninguna reacción, ningún tipo de reacción a esta noticia de la demanda multimillonaria del Real Madrid.
Ya estaban tiesas con la Superliga y con la UEFA, yo creo que cuando ganó la última Champions el Real Madrid, con lo cual yo ahí a la UEFA...
Sí, pero hombre, ahora reclamarle...
Pero una cosa,
millones,
Juanma, ojo, una conclusión, el que te ha mandado madridista ese mensaje tiene una conclusión desde luego muy simple. Porque los árbitros...
No, si tú lo conoces, lo ha mandado en un grupo donde estabas tú.
Porque los árbitros... Ah, sí. Ah, bueno, pues imagínate. Sí, ya sí le pongo cara, efectivamente. Sí. Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que es que los árbitros de Champions, muchos de ellos están en el Mundial. Entonces, no creo que estén pensando en una demanda de 4.000 y pico de millones cuando se están jugando las castañas de estar en un Mundial o estar en una Eurocopa o estar... Entonces... No, voy a fastidiar al Madrid porque es que la UEFA le pide... Es que eso de verdad que es muy simple. Pero bueno, ya me acabas de sacar de dudas, efectivamente.
Pero lo de la posible demanda suena a mago, ¿no?
Porque no. O sea, la idea, a mí lo que me dice el Real Madrid es que va a presentar la demanda.
El Madrid va a demandar.
Pero va a palmar, ¿no? ¿Se entiende o no?
Bueno, de momento muchas risitas había con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La razón para el Madrid. Sí, visitas con la Audiencia Provincial.
Pero que no es Superliga, Nacho. Porque
para el Real Madrid.
No es Superliga.
Ya. Pero la UEFA no repartía tanto dinero y ahora reparte más. La UEFA tenía un formato y lo ha cambiado dos veces.
Madrid,
o sea, pasan cosas.
Ya, pero eso es una cosa, y otra cosa es demostrar que hubieses ingresado esos 4.500 o 4.700 millones de euros.
Claro, es que
papel lo aguanta todo, pero luego está
la pregunta que me estaba haciendo, ¿en base a qué pide esa cantidad? ¿En base a qué, si tú no tienes ningún acuerdo firmado de publicidad?
Eso es, Joseba, eso es. De retransmisión.
Pero si no los tenías
firmados. A los partidos que no has jugado, tú presentaste un proyecto que te tumbó la UEFA y que además te... O sea, cuando esto empieza, en el 2021, lo primero que hace la UEFA es...
No había un contrato de una tele que pagaba ese dinero que decía la Superliga que iba a cobrar.
O sea, la Superliga tenía desarrollado un proyecto para poner en
proyecto, sí.
Y que tenías, lo tumbó la UEFA, y además amenazó a los clubes participantes en expulsarles de la participación de la competición de la Liga de Campeones en este caso, y además a los jugadores.
Sí, pero Arantxa,
a lo que se refieren
es que realmente no había un ingreso garantizado firmado, es decir, o sea, había un plan estratégico que seguramente se pudiera llevar a cabo, pero no había firmado nada ni con
te lo tumbaron porque dijeron que era ilegal. Tú fuiste a los juzgados y los juzgados dicen que era legal, con lo cual ese proyecto podría haber salido adelante.
La financiación para llevarlo adelante. ¿Os acordáis que había 4.000 millones de euros destinados a que empezara el proyecto, pero de repente, pues con la oposición de la UEFA y la importancia que se dio en Inglaterra revolución...
Que lo entiendo, Arantxa, que sí, pero que había 4.000 millones en un papel, no en un compromiso firmado.
Una duda, ahora con lo de la audiencia de ayer, se puede hacer una Superliga. O sea, ahora es legal, ¿no? Las normas de la UEFA lo permiten, ¿no?
No es irónico, Fouto.
No, pregunto. No. Entonces, si ahora se puede, ¿por qué no se hace?
Bueno, porque están trabajando en ello.
Pero escucha, necesitas primero...
Y dejarme incluir una cosa.
Se está trabajando en ello.
Que el regulador...
¿Con quién?
Claro. Pues lo que es A22 sigue trabajando como desde hace tiempo.
¿Pero trabajando con quién?
Yo he estado escuchando a la gente desde hace 4 años.
Yo estuve con 900 equipos el otro día en Roma.
¿Me dejas hablar?
Sí, claro, como te dejo terminar.
Desde hace 4 años se decía que la Superliga estaba acabada, en el momento en el que salió Ceferín ahí, con los nuevos formatos exactamente igual, y A22 ha estado trabajando. De hecho, esas reuniones que ha mantenido A22 con UEFA sería por algo durante todo este año. Por lo tanto, se le impidió llevar a cabo un proyecto que por ley y por justicia estaba autorizado a ello. Y hay una cosa en derecho que se llama lucro cesante, y eso es a lo que se agarra, ¿no? A las ganancias o beneficios.
Lucro cesante.
Entonces, si se puede hacer ahora, vamos a lucro esperar a ver si se lleva a cabo.
Tiene nombre
de
delantero portugués, ¿eh?
Porque, las ganancias o beneficios que has dejado de percibir, y no nos olvidemos, y estará en la mente de todos, que para hacer este proyecto que llevan 4 años trabajando, pues el Real Madrid, como la gente que está ahí, ha invertido muchísimo dinero, y eso también está incluido en esos 4.000 millones.
¿Habéis leído estos días el asunto de la reventa de abonos del Madrid? Los 280
sí,
abonos
me lo han contado.
Bueno, a mí eso me parece un temazo. 280 abonados del Real Madrid que revendieron su abono para el Clásico, se supone que sacaron una pasta, que les pillaron, es decir, que la gente que fue con esos abonos a esas localidades después fueron interceptadas por la policía. Y claro, ahora llegarán las consecuencias.
280 fuera.
Sanciones.
O sea, no vieron el partido.
Sí, porque fue al final. Ah, fue al final.
Vale. Pero 300 dentro, ¿eh? 280 fuera y 300 dentro.
Entonces, bueno, 500 algunos, y pico.
Sí,
algunos ni siquiera llegaron a entrar y esos 300... que estaban intentando entrar y que el Real Madrid ya estaba avisado y que fue el Real Madrid los que lo captó, esos ni siquiera vieron el partido.
Es que esto es, atención, porque como esto ya lo hacen la mayoría de clubes de primera y segunda división, que es la posibilidad de entregar tu abono al club para que lo revendas si no vas al fútbol, el hecho de que lo revendas tú por tu cuenta y hagas negocio, esto acarrea unas consecuencias que en el caso, por ejemplo, del Madrid es la expulsión, y hoy en día tener un abono del Madrid es tener, vamos... tener oro, porque es imposible acceder a ser abonado ahora mismo del Real Madrid. Nos está escuchando Luis Fernando Durán, que es nuestro compañero del Mundo, que uno de los que contó la noticia. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas.
Buenas noches.
Muy buenas. Yo había leído lo de los 280, dice Arancha que otros 300 dentro.
Sí.
Los 280 que contasteis, por ejemplo, en el Mundo, estos la policía los pilló fuera, ¿no?
Sí. Te explico lo que nos cuenta el Real Madrid. El Real Madrid dice que puede actuar dentro del campo, que si ve que hay alguien que no es habitual en ese abono, pues sospechan que lo ha podido revender. Si llega alguien a un abono, empieza a hacer fotos, empieza a hacer vídeos, pues evidentemente no es el abonado de todos los días. Entonces el Madrid, como bien dice vuestra compañera Arancha, intervino dentro del campo a 300. Fuera del campo el Madrid no puede actuar. Y ahí actúa la policía. ¿Y la policía municipal qué hizo? Agentes de paisano siguieron fuera del campo a los lugares donde la gente entrega al reventa el abono, porque ese abono luego se entrega a la persona que lo ha vendido.
Al socio, al abonado. Sí, total. Hay una persona, digamos que hay una persona que se encarga de que tú le das tu abono y él lo revende, se queda una comisión y a ti te da la parte más importante. Y tú le das a él el abono y luego al final del partido, un día después o lo que sea, quedas con él y te lo devuelve. Claro, él tiene que encargarse después de los partidos de ponerse en una esquina allí cerca del Bernabéu y van pasando y se los van devolviendo. Así lo entiendo, ¿no?
En concreto, te puedo contar que a uno le pillaron con 100 abonos en un bar muy famoso, no voy a decir el nombre, muy cerca del Bernabéu. A un reventa le pillaron 100 abonos que la gente, una vez que acaba el partido Real Madrid-Barcelona, iba a ese bar y le entregaba el abono que había comprado para que este reventa luego se lo entregue a sus legítimos socios.
Claro, porque, perdona, ¿y por cuánto venden estos socios su entrada para ese partido?
Yo me han contado que ha habido gente que ha pagado 1.500 euros por una entrada para ese partido del Real Madrid Barcelona.
Ese abonado ha pagado todo el año cediendo, digamos, ese día de partido. Lo ve por la tele o a lo mejor es una práctica habitual que hace el resto del año. Mira, Arauz sabe muy bien cómo funciona esto para los socios. Arauz, ¿cómo es?
Mira, te cuento rápidamente para simplificarlo, Juanma. Si tú tienes un abono del Madrid y no vas a acudir a un partido, puedes hacer dos cosas. Uno, puedes cedérselo a un amigo o un familiar. Eso es totalmente legal. Es decir, el abono del Real Madrid es transferible. Y dos, puedes vendérselo al club. Si se lo vendes al club, ocurren otras dos cosas. Si el club consigue venderlo, es decir, si lo saca a taquilla para que lo compre otro socio o el público en general, te dan un 35% del total del precio al que lo ha vendido el club. Y si no consiguen venderlo, que yo creo que es algo que no sucede nunca, te dan el 15%. Y he estado hablando con varios socios, y esto que cuenta Luis Fernando es así, pero te lo voy a concretar un poco más. Una de las prácticas que utilizan estos reventas es en días de partido, se acercan por el Bernabéu con unas octavillas, con unos papeles, en los cuales viene un número de WhatsApp y te ponen que quieren tu abono para vendértelo para los siguientes partidos. Sí. Una vez que tú contactas por WhatsApp con este reventa, te dirige a una dirección. En este caso, con los socios con los que yo he podido hablar, te dirigen a un domicilio bastante cercano al Santiago Bernabéu y ahí tú entregas tu abono. Ellos se encargarán de revendérselo a una tercera persona, que ahí es lo que, como dice Luis Fernando, se pueden alcanzar precios cercanos a los 1.500 euros. Y una vez acabado el partido y devuelto el carné a ese reventa, al día o a los dos días, tú te vuelves a acercar a ese mismo domicilio a recoger tu abono. Así que eso es, indagando y hablando con socios, el modus operandi de estas personas, vale, que revenden abonos.
Y una cosa, ¿cómo saben en el estadio que yo lo he vendido de manera así fraudulenta o ilegal, o que se lo he dejado a mi primo o a mi vecino y se lo he regalado?
Turistas.
Claro, lo que me han contado los socios con los que he podido hablar es precisamente por lo que dice Arancha, por el aspecto de las personas que van con el abono. Pues hay mucha gente.
Abel, esto lo controla Abel, me parece. Abel, muy buenas.
Buenas, Juanma, ¿qué tal?
Porque los acomodadores, ¿qué pasa? Que has hablado con ellos y sabes perfectamente cómo lo que tienen que hacer, ¿no?
Sí, llevo desde el domingo hablando con varios de los acomodadores que trabajan en el Santiago Bernabéu ahora mismo. Y bueno, ellos son un servicio fundamental porque están en contacto plenamente con el aficionado. Entonces, tienen la orden del Real Madrid a través de una subcontrata, ellos son una subcontrata de otra empresa, tienen la orden del Real Madrid de comprobar si el abono que llevan se corresponde con la persona que lo está utilizando en ese momento. Es decir, sobre todo con indicaciones de, pues, fijarse sobre todo en personas que son inmigrantes, pues personas de origen asiático que llevan un carné de un tal Francisco Rodríguez con una foto de un señor de 50 y pico años. Entonces, ¿qué hacen cuando tienen un abono que no corresponde con esa persona? No se lo quitan porque ellos no pueden requisárselo, ni quitárselo, ni hacer nada, sino que se quedan con el número del abonado y el nombre, y esa información se la filtran al Real Madrid. Es decir, se la dan al Real Madrid para que ya hagan una investigación y vean si ese abono ha sido cedido solo una vez a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, o si se está vendiendo de forma ilegal.
Vale. ¿Qué le pasa? Perdona, Arancha, ¿qué le pasa? Arancha, te lo pregunto a ti. ¿Qué le pasa a los 280 más 300, es decir, casi 600 abonados que han revendido el abono en el Clásico?
Se abre una investigación y pueden ser, en función de luego las alegaciones que presenten, esto se abre como un proceso legal, ¿no? Con los aficionados,
¿no?
Y un expediente, y se resuelve, y pueden ser expulsados como socios del Real Madrid. Y te decía que también se descubre, porque hay veces que en esos socios abonados hay, por ejemplo, gente del Barcelona. Entonces, eso llama mucho la atención, porque son, para la afición visitante, digamos, que hay unos asientos específicos en el fondo norte. Entonces, si tú estás en tribuna, en grada baja, en el primer anfiteatro con las camisetas del Barcelona, pues también se puede entender que tú has venido aquí a ver el partido y te lo han vendido, y por eso también es otra pista que tienen la gente de seguridad que trabaja desde hace mucho tiempo en este asunto. Sí, tú lo puedes ceder, pero gratuitamente.
No, digo, no habíamos quedado que no se podía ir con la camiseta del máximo rival.
Depende de la zona.
En un partido de máximo riesgo.
Sí, seguramente, pero claro, a veces depende de la zona, te dejan o no te dejan, yo creo.
En el Real Madrid yo creo que no quitan nunca o sea, que tú puedes ir con la camiseta del rival y no pasa nada, porque hay algunos que no, incluso, por ejemplo, la gente del club visitante, a veces, para los familiares, amigos, hay una zona donde se ve que también todos llevan las camisetas, y algunas veces, oye, pues va un aficionado del Real Madrid con el marido, con el primo, con el tío, que sea de otro equipo, y yo he visto camisetas no solo en la zona visitante, ¿no? Pero que en los clásicos o en el partido contra el Atlético, los partidos que hay estos problemas, especialmente es en el clásico. Por eso, en estos encuentros se requisan habitualmente tantos abonos y porque hay una colaboración muy estrecha desde hace mucho tiempo entre la Policía Municipal de Madrid y el Real Madrid.
Luis Fernando, me parece que esto ya empieza a pasar en muchos partidos, ¿eh? O sea, que el Madrid tiene la oreja, la mosca atrás de la oreja en muchos partidos, ¿no?
El año pasado en el partido del Cádiz pillaron a 180 personas que habían revendido su abono y era un partido del Cádiz. A mí sí me gustaría decir que algunos de estos socios que han sido cazados supuestamente revendiendo el abono y lucrándose por esto, luego alegan que el Madrid tiene que demostrar que se han enriquecido, que han obtenido una ganancia. Eso es muy difícil de demostrar. ¿Cómo tú puedes probar que ese abonado se ha lucrado o ha ganado dinero? Es muy complicado probar eso. Y luego también hay un problema, que el Real Madrid es uno de los pocos clubs que cuando se renueva el abono no pide una fe de vida. Se rumorea entre muchos socios que hay muchos socios que han fallecido y sus abonos lo tienen otras personas. Y que no se controla por parte del Real Madrid esto, y esto provoca que luego, claro, como hay tanta escasez de entradas, pues que mucha gente revenda su abono.
Bueno, es que hoy me han contado que hay 30.000 socios del Real Madrid sin abono, 30.000, ¿eh? 30.000, y que la última vez que se abrió la posibilidad de sumar abonados fue, si no me equivoco, en 2012. En 2012 fue la última vez que se abrió la posibilidad de sumar abonados.
Hay una lista de espera enorme.
Nada más que surgen las posibilidades y se abre otra vez la posibilidad de ser abonado, pues se tiene en cuenta a los socios por la antigüedad, por los motivos familiares, que sean pues eso, hijos o padres de socios, tal, lo que sea. Pero que es que desde 2012 no se abre la posibilidad de ser abonado. Es una joya.
Me están mandando información de una persona que sabe perfectamente de cómo se está esto, porque ha estado muchos años en el club, y me dicen que las propias personas a las que localizan, que se dan cuenta que no son los abonados habituales, son los que confirman en ese momento cómo ha sido le dan todo el tipo de información, cuánto ha costado, dónde lo han comprado, qué han pagado por ello. El Real Madrid confirma esa información y posteriormente lo demuestra en esa comisión. Son los propios personajes que compran en
personajes, no, son personas, los que compran son personas.
Bueno, las personas que estoy leyendo textualmente.
A mí me escribe Pablo
cómo lo han hecho, ¿no? Pablo, y estos abonados son expulsados. El Real Madrid lo que hace directamente es ponerlo en conocimiento de la comisión de disciplina y se propone primero la retirada del abono y, por supuesto, la expulsión. Y como
¿Qué dice Pablo Polo?
No, me dice que en el Paris Saint-Germain, por ejemplo, lo que hace el Paris Saint-Germain es que el socio pone el precio que le da la gana a la entrada, en este caso me lo invento, 5.000 euros, lo ponen en un portal de reventa que lo custodia el Paris Saint-Germain, y el Paris Saint-Germain se ve un 15% del precio que pone el socio.
Ya, pues, claro. La reventa en España no es legal.
Luego yo
y
creo
otros
que hay
países, sí.
Que hay niveles también de gravedad y de reincidencia, porque yo conocí un caso de una persona que le pillaron en un Madrid-Barça y le cayeron una serie de partidos, o sea, no le echaron toda la temporada. Yo creo que se tiene en cuenta también la reincidencia.
Claro. Sí.
Si te pillan un par de veces, yo creo que sí que te quitan el carnet de manera definitiva. Y se estudia cada caso, ¿no? Pero yo a esta persona le cayeron estilo 10-12 partidos sin poder ir al estadio.
Y Arantxa, será cierto que lo es, que la reventa no es legal en España, pero el Madrid te está revendiendo las entradas.
O sea, no, el Madrid no revende las entradas.
¿Cómo que no?
El Real Madrid ceden el abono.
Lo que tú digas, Arantxa, pero que revende la entrada de un socio que ya paga su...
Porque el Real Madrid no la revende. O sea, tú cuando hay una reventa... No, el Real Madrid no gana dinero con la reventa.
Ponle otro término, un sinónimo, lo que quieras. O sea, el socio...
Es que no es lo mismo, David.
El socio paga una cuota... Y el Madrid de esa entrada te da el 35%, con lo cual hasta el 100% restante, esa pasta, ¿quién se la queda? No se la queda.
Bueno,
socio.
Pero no puedes comparar lo que es una reventa con un servicio que te permite el club.
El abono de manera voluntaria, David.
Claro, es que no es lo mismo.
Abono de manera voluntaria.
Si no me quieres entender, no me entendáis.
Pero tú no puedes utilizar el mismo término.
Porque cobra dos veces.
Ya, pero vamos a ver, estáis hablando de tonterías. O sea, eso es una reventa legal la que hace el Madrid y la otra es una reventa ilegal. ¿Por qué? Pues porque el dinero que ingresa el Madrid se va a las arcas del Madrid, entre los presupuestos, pagas unos impuestos, tal, y lo otro no, ya está.
En el Paris Saint-Germain, por ejemplo, hacen que esa reventa que hacen los clubes en España de forma legal para que el socio lo haga.
En Estados Unidos tú puedes hacer lo mismo. La FIFA, por ejemplo, ahora para el Mundial tiene una página donde tú puedes revender tu entrada a otra persona, ah, claro, porque sí, la reventa es legal en Estados Unidos, pero en España es ilegal.
Claro. Claro. Luis Fernando Durán, Diario El Mundo, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Un saludo.
Gracias, gracias, compañero. Pues así está el tema de los abonos del Real Madrid. Que yo creo que se van a... Dime.
Una aclaración, Juanma. Están escribiendo bastantes oyentes que son socios del Madrid y que dicen que durante el partido del domingo pasado hubo muchos aficionados del Barça con la camiseta en el estadio.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Para aclararlo.
Sí. Pero sí, tú, Juanma, has dado una clave y es verdad. Yo conozco algún caso de algún socio madridista que lleva años sin ver el Clásico. Porque claro, dice a mí, es que la Liga me da igual. Yo con el día del Clásico me pago todo el abono y a mí lo que me importa son las eliminatorias, de Champions.
Esto ha pasado toda la vida. Esto es muy de los 90,
sí,
y
lo que pasa que,
muy de los 80. Pero hay que pasa que ahora con, o sea, una tecnología nueva
pero,
y una...
Claro, claro, pero Dani, nueva, es que ahora, pero... como esto, los clubes quieren gestionarlo directamente ellos,
sí, sí, sí,
es cuando dicen, no, estamos perdiendo dinero porque si lo venden directamente los abonados, claro, perdemos, estamos perdiendo un porcentaje muy elevado de dinero en cada partido.
Bueno, a ver, es que hay una cosa que hay que matizar para que quede absolutamente claro. Está terminantemente prohibido hacer negocios con los abonos.
Sí, hombre, claro.
Y sobre todo cuando entran intermediarios, que es lo que ha pasado.
Claro, claro. Que es un mercado negro. No, claro. Solo faltaba
eso
defender
está
eso.
Absolutamente, o sea, es que... prohibido. Como ha dicho antes Arauz, tú puedes ceder. Yo, por ejemplo, tengo un abono, no puedo ir y te lo cedo a ti para que vayas al partido. Eso lo puedo hacer, pero lo que no puedo hacer es lucrarme y hacer negocio con ello, y sobre todo a través de intermediarios. Y lo último que me dicen es que fuera del estadio, el Real Madrid, como esto viene sucediendo hace bastante tiempo ya sabe perfectamente dónde se reparten esos abonos y mandan directamente a la policía. Por eso el día del Clásico se pudo coger a estos 280 personas.
Bueno. Ya está aquí la Navidad. Señoras y señores, ya está aquí la Navidad.
Hombre. Suéltalo, suéltalo, subiré con el amor.
He leído en Marca hoy un titular que era a toda página, ¿eh? El Madrid lo arregla todo. Y digo, ostras, ¿qué habrá pasado? O sea, que no sé. Y resulta que es que el Real Madrid tiene preparado para la semana de Navidad, entre el 24 y el 31, un espectáculo navideño en el Bernabéu, increíble. Y claro, la persona más sensible con la Navidad y con los niños y con este tipo de cosas de la redacción es Carlos Ganga, y estaba como loco por contar este tipo de cosas, ¿verdad, Ganga?
Muy bueno, menos cachondeo con esta noticia, que ha estado copando las portadas de todas las ediciones digitales de los periódicos en España esta tarde, ¿eh?
Más Tantueno ya se ha llevado la portada, ¿eh? A última hora.
Bueno, ya no lo han quitado, pero...
¿Qué va a haber en el Bernabéu? ¿Qué va a haber?
No se sabe exactamente, es un espectáculo tipo Disneyland o Winter Wonderland en Hyde Park, en Londres.
¿Podrá patinar?
Puede ser. Puede ser.
En el Metropolitano.
En el Metropolitano
hay un poco secreto. En el Metropolitano montan una pista de patinaje alrededor del campo que pueden estar patinando a la vez 1.500 personas.
¿Seguro? Planazo. 1.500.
Sí.
Tienen que controlar 1.500,
No, coño, que es muy grande.
No, créeme que por el camino te pegas varios tortazos. Claro. Yo estaba allí.
O sea, apetece, patinar con 1.500 personas.
Aquí lo que se sabe es que va a haber luces, va a haber música.
Y pogeo cerrado.
Yo te he visto.
Y espectáculos.
Luis, yo te he visto rodeado de 1.500 personas muy a gusto, ¿eh?
Muy a gustito, pero no estaba patinando.
Sí, sí. No, bueno, yo te vi patinar,
sí.
¿Eh?
Yo creo que sí, no estaba patinando. ¿Te patinaba con las palabras o qué?
Esta es la idea que ha tenido Florentino Pérez a falta de conciertos, porque como Coldplay y Bad Bunny se van al Metropolitano, pues hay que recaudar y, ojo, en cuanto a los conciertos, dos cosas.
¿Van a hacer uno?
Claro, esperemos que la música de este espectáculo navideño...
Que no la ponga muy alta.
Claro, que respete los decibelios, porque en Twitter ya han aparecido los de siempre.
Ruido en el Bernabéu, mi hermano.
Los molestos y ofendiditos de ruido Bernabéu.
Oye, perdona, ¿Cómo? Lo de ofendiditos sobra. Respeta a los vecinos.
Que hay gente que quiere dormir.
Han respondido.
Entre otras cosas, la ley les ha dado la razón. Y en varias ocasiones.
Sí, como al Madrid en la Superliga.
Patinazo de Ganga.
Pero Superliga de momento no hay, conciertos tampoco.
Bueno, pero va a haber pronto, según el arquitecto del Bernabéu. Lo que te estaba... Ruido Bernabéu ha retuiteado la noticia y ha puesto... Ya pueden andarse con ojo. O sea, que van a estar viviendo los decibelios el espectáculo navideño.
Como haya un niño que llore un poco más alto de lo normal, a tomar por culo el espectáculo de Disney, ¿eh?
Dicho el arquitecto de la reforma del Bernabéu en 3CAT que ya han encontrado la solución al problema del ruido... Sí, y que lo está resolviendo la mejor empresa acústica del mundo, que quiere que en 2 meses ya el Bernabéu funcione en ese sentido con total normalidad. Así que pueden volver los conciertos pronto al Bernabéu. Y otro concepto de estos ingleses que te gusta a ti, Juanma, el video mapping,
¿Es eso?
Es, lo de, lo de,
es un shooting.
Las imágenes.
Shooting, sí. Lo de proyectar en la fachada del Bernabéu las imágenes, que ya se está ensayando. También quieren ponerlo...
¿Pero cómo? ¿Proyectarlo en el terreno de juego?
No, no,
en la fachada. En la fachada. La fachada principal de Castellana.
Claro, poner goles históricos del Madrid.
Seguro que se puede... Se puede.
No, pero hay que tener cuidado. O sea, yo hace un par de meses haciendo directos ahí por la noche, ya vi bastantes pruebas.
Sí, están
probando. Y se veían muchos futbolistas del Real Madrid.
Puede ocasionar accidentes, porque si vas por la Castellana y te entretienes con la imagen...
Eso, si ruedo en el Bernabéu... Escarba ahí, sí. Igual también para
problemas a todos.
No reflejaba. Eso ya te lo digo yo. Desde luego, reflejos no daba.
Voy a ir yo para allá
cuando uno va conduciendo, hay que ir a la carretera.
Ya,
claro.
ya.
Vale.
Bueno, pues eso, que dentro de poco ya va a ser habitual.
Qué bonito.
Va a ser habitual.
Vamos a ver.
Vale, muy bien.
¿Cómo?
Gracias.
A ti.
Gracias, Ganga. Mensajes, sí. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Mi padre tiene un abono desde hace 20 años en una zona donde todos los asientos son de abono y siempre que he ido al estadio con su abono, la mitad de los asientos están ocupados por extranjeros que no hablan castellano. Por aclarar, en el Bernabéu no pasa nada porque vengas con la camiseta del equipo rival y no hay ningún problema, siempre que no haya faltas de respeto. En la misma línea dice otro pequeño detalle. El Madrid no quita de malas maneras al aficionado de las camisetas del Barça. Ahora tú vete a Barcelona con una camiseta del Madrid en el Camp Nou y a ver qué te pasa. No entiendo el lío de los abonos en España. Yo vivo en Estados Unidos y soy abonado del Orlando City desde hace 4 años y con mi abono puedo hacer lo que quiera. Incluso hay grupos por Facebook totalmente públicos para intercambio de tickets. Uno con ironía decía, qué loser Florentino pidiendo 4.500 millones a la UEFA. Que aprenda Laporta que va a hacer un partido en Perú histórico y se embolsará la friolera de 3 millones de euros. Y otro decía, demandar a alguien por daños y perjuicios sobre algo que no existe me parece cuando menos curioso.
Bueno, viene un tema apasionante ahora en el partidazo. Está la Televisión Española buscando la pareja para dar las campanadas.
Bueno,
y diremos ustedes, ¿qué tiene esto que ver con el deporte? Bueno, pues es que los españoles están reclamando a algunas parejas que tienen que ver con el deporte. Ha salido Lobato Fernando Alonso, por ejemplo. Ha salido Bordalás con Nyon.
Porque está muy arriba.
Sí. Sí, a mí es que esa es la que más me gusta.
No, es la, la que votaría yo.
Más que la de Rufián y Vito Quiles.
Sí, sí, sin duda. A mí esa pareja. A mí me gusta Bordalás Nyon. Bordalás Nyon. Nuestro contacto en el ente público es Gonzalo Miró. Es nuestro. Gonzalo, ¿estás por ahí?
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Vale, pues ahora nos cuentas un poco como contacto y topo que tenemos ahí metido en la televisión. Joder, qué bueno lo que tienes. Ese cuadro de detrás vale una pasta, ¿no? Qué bonito.
¿Te gusta?
Sí.
Es buen gusto también.
Sí, tú andas enseñando mucho las cosas de casa.
Sí,
verás qué sorpresita te van a dar.
Pues no llames, ya sabes por qué suelo ir al estudio.
Sí.
¿Luz roja no tienes o qué?
No. Yo no gasto de eso todavía.
¿Todavía?
No.
Ni gafas tampoco.
No. Pues te queda poco, ¿eh?
Lo único que no tiene es rojo.
Vale, pues ahora...
Eso es cierto. Muy bien.
Muy bien, Elías. Ahora te preguntamos por las parejas de las campanadas y te proponemos la nuestra, ¿vale?
Perfecto.
Vamos a ello.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
3. Agua. 2. Mineral. 1. Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Cariño, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Aprovecho que hay 3x2 en el detergente para lavavajillas Finish. Ah, y también en el aceite Coosur Virgen Extra.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte. De Balduero.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Yastel, dígame.
Hola, ¿tenéis smartphones de Xiaomi gratis?
Sí.
¿Y hacen buenas fotos?
Claro.
Pero, ¿tú crees que saldré guapa?
Bueno, eso ya.
Ay, chica, dime que sí, que también es gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¡Gratis! Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ponemos el foco en la actualidad con Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Tenemos un problema en las aulas. 2 de cada 10 niños reconocen sufrir bullying grave todos los días. Y 1 de cada 3 de ellos admite que no se lo cuenta a nadie. Pero claro, el miedo a las consecuencias hace que muchos niños sufran esta historia en silencio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12:51, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Televisión Española ha hecho una especie como de encuesta popular o sondeo popular sobre la pareja que quieren los españoles que dé las campanadas en Televisión Española. Por cierto, me acaban de chivar cuál es la pareja que tiene más posibilidades de dar las campanadas. Lo voy a decir al final. Pero, claro, este elenco de posibilidades nos ha abierto los ojos, todos los sentidos, mirando los nombres y las combinaciones e imaginando cómo sería la Nochevieja, que suena más o menos así. Suena así, evidentemente, las campanadas, los cuartos, la gente, la locura.
¡Feliz a mi vecinito!
No sé quién es esta chica, si es Lalachus, ¿no? Lalachus, ¿no? Con Broncano, que fueron los últimos. Morris, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú has estado mirando ¿dónde ha hecho la encuesta de Televisión Española? ¿En su
lo
web?
Tenía en su web, sí. Es una idea que pusieron en marcha a partir del martes. La idea es que Broncano y Lalachus, que fueron los que dieron las campanadas el 31 de diciembre del año pasado, dijeron que no iban a repetir, queda menos de 2 meses, y Televisión Española tuvo una idea, para mí brillante, que era dejarle a la gente no solo que votara, sino que también propusiera las dos personas, o a veces los grupos de personas, que le gustaría que dieran las campanadas este 31 de diciembre. ¿Qué ocurre? Que esto iba a durar en principio hasta el viernes, viernes 28 de noviembre, pero la sorpresa ha sido que hoy a las 10 de la mañana ya ponía proceso finalizado, ya no se podía votar más. Y claro, te ponías a investigar y la explicación viene sola. ¿Sabes cuál era la pareja que más
les
votada?
Les han reventado.
Totalmente. Votada. O sea, la pareja más votada era Gabriel Rufián y Vito Quiles, con más de 7.500 votos.
No son muchos.
No son muchos, sí. O sea, no es que fuera una cantidad de votos brutal, pero es que, claro, veían las parejas segundo, Simón Pérez y Silvia Charro. No sé si os acordaréis, sí, los gurús de las hipotecas.
Hipoteca fija.
Estos dos economistas que se hicieron tan virales.
Este chico me da mucha pena, de verdad.
Sí.
Total.
Me da pena.
El tercero, uno de aquí, del suflé, Antonio Lobato y Fernando Alonso. Era la tercera pareja más votada, con más de 3.300 votos.
Lobato ya dio unas campanadas, Lobato.
Telecinco.
Pues hubieran sido las segundas, pero estas hubieran llamado más la atención, al lado de Fernando Alonso. El cuarto, Coldo García y José Luis Ábalos, 2.300 votos. Y el quinto, muy relacionado con el deporte, que también hubieran sido unas campanadas espectaculares, José Bordalás y Niom.
¿Pero a quién se le ocurre esa pareja? O sea, ¿quién da esos nombres?
Pues son maravillosos.
Son maravillosos.
Había otros del mundo del deporte, fíjate, octavos estaban Abascal, Marcos Llorente y Carvajal, en la tripleta, 1.300 votos. Carvajal y Lamín, 631, no está nada mal, ahí para poco a poco arreglar el asunto. Y otro asunto que había que arreglar, Florentino y Tebas, Fouto, 577.
¿Te gusta Fouto o no?
Bueno, hubiera estado bien esa.
Estaba tu nombre, Juanma, estaba tu nombre. Sí, sí, sí. Juanma Castaño y Ciclismo 2005, 105 votos.
Eso no lo sabes.
Sí, sí, José Pedrero Lisiro López, 392. Y luego ya había algunos que te traigo aquí simplemente porque llaman también mucho la atención. Gabriel Rufián y Esther Espósito, los sextos. Pedro Sánchez con Puigdemont, estaba con más de 1.000 votos. Amaya Montero y Leire Martínez, que también hubiera tenido lo suyo. Bueno. Y luego Broncano y Pablo Motos, que hubiera sido también muy curioso ver a los dos.
Pero, o sea, lo que es seguro es que Broncano y Lara Chus no repiten.
Eso
entonces.
Es. Ellos ya han confirmado, en principio, que no van a repetir. Y Televisión Española estaba buscando, estaba pensando y dijo, pues vamos a sondear, que la opinión pública hable. Lo que pasa es que ha hablado y yo creo que no le ha convencido mucho lo que estaba diciendo.
Gonzalo, ¿tú sabes quién va a dar las campanadas?
No tengo ni idea.
Venga, di la verdad.
Di la verdad.
Venga. No, de hecho, hasta que no me habéis comentado que la intención era hablar de esto hoy, no le había prestado ni la más mínima atención.
Pues hombre, las campanadas son una cosa muy importante, ¿eh?
Claro, es pronto, hombre, es pronto.
Pero ya, pues que quedan dos meses.
Bueno, pero dos meses hay que prepararlo, ¿eh? Hay que hacer el guión, la escaleta, saber cuándo tienes que anunciar los cuartos.
Pero el guión y la escaleta más o menos están preparados.
Pedir libre el día 31.
Por ejemplo, Pedroche ya sabe desde hace mucho que tiene que preparar el vestido y todo eso.
Sí, concretamente desde hace 10 años.
Claro,
por eso. Es verdad,
está fino ahí.
Sí. Oye, ¿Y a ti no te gustaría darlas?
No.
Sí, con el Cholo.
No estaría mal esa, ¿eh?
Oye, me gusta, me gusta.
Sí.
No, pero te lo pregunto.
Está bien esa, ¿eh?
¿Te gustaría dar las campanadas en Televisión Española? Te lo podemos arreglar.
Sí, lo puedes arreglar. ¿Tienes mano?
En Televisión Española, sí.
¿Tienes mano?
Mira, pues yo tengo los nombres.
¿Y con quién? ¿Quién se te ocurre?
¿Tú? No, bueno, tú. Pues mira, Marta Flitsch. A mí me encanta la pareja que hacéis televisiva con Marta Flitsch.
Pero es demasiado obvio, ¿no?
Bueno, pues si quieres te pongo, no sé, pues alguien de tu palo.
Cintora.
Cintora, sí, algo así.
No, pero y por ejemplo, ¿y qué os parece el de Mariscal, el de Vox este que siempre pregunta por nosotros ahí en Televisión Española? ¿Alguien quiere venir con un lanzallamas?
Oye, Mariscal es un gran artista, no metas el nombre de Mariscal.
Pero se llama Mariscal, ¿no?
Dice el político, sí. No, dice el político, Abascal, no la artista. Dice
el ¿El que quiere entrar en Televisión Española con un lanzallamas?
No, sí, creo que sí.
¿Ha dicho eso? Te hacen las campanadas por él.
¿Ha dicho eso? ¿Que quiere entrar con un
lanzallamas? ¿Lanzallamas o con una motosierra? Con una de dos.
Bueno, pues oye, te querrá hacer obra. Yo qué sé, tío, no es que no estoy
pero
mucho...
Eso creo que sería una opción para dar las campanadas, aunque imagínate a este explicando los cuartos.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hombre, diría?
Hombre, que, joder, imagínate el desaguisado que montaría, ¿no?
No lo sé.
Bueno, ¿quién son, no Juanma? ¿Quién van a ser?
Digo, los dos que me han dado a mí de favoritos son Enar Álvarez y Mar Giró.
Ah, pues puede Mar ser. Giró sé quién es, pero Enar no.
Sí, hombre, Enar, ¿sabes quién es?
Sí, y bueno, tiene sentido. A mí yo te reconozco que si tuviera que darlas, me gustaría hacerlo con Ramón García. Porque ya puestos a hacerlo con alguien que sepa del tema, ¿no?
Oye, Ramón Chu era un mítico, hombre.
Claro. Sigue siéndolo.
Sí, sí.
Estoy buscando... Sigue siendo un mítico.
Ramón Chuyane.
Enar Álvarez, no sabía, yo no sabía quién era Enar Álvarez.
Marc Lleró, sí, es un fenómeno.
Enar Álvarez es guionista, cómica, actriz, directora y presentadora de Televisión Española. Sí,
sí, es presentador en Televisión.
Sí, hombre, pero sí, ¿sabéis quién es Enar Álvarez, hombre?
No, sí, hace, sí, un programa, hace un programa de La 2 de variedades, así, muy al estilo de Leisha.
Sí,
Leisha,
y ya está, sí, con, que, en la radio.
Entrevistas
es,
así...
Es como muy atrevida, muy tirada para adelante.
Sí, 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 ya sé quién es, sé quién es. Sí,
pero
sí,
en audiencias, vale. ¿Quién gana esto siempre? ¿Antena 3?
Sí.
Sí, yo creo que...
Siempre Antena 3, pero el año pasado creo que no ganó Antena 3. Bueno, creo que el año pasado ganó Broncano.
Ganó Broncano el año pasado, yo creo.
Y hay unas que se unifican este año, ¿no?
Que se habló un poco del final del vestido de la Pedroche como fenómeno y tal, porque le metió mano Broncano.
Bueno, me dice mi topo en Televisión Española que efectivamente tú y Marta Flitsch estuvisteis sobre la mesa. Y no es una coña lo que estoy diciendo, ¿eh? Que estuvisteis sobre la mesa de... Sí, sí. Te lo juro, ¿eh?
Eso te dice tu topo.
Sí. Sí, sí. Y,
pues ya sabe más que yo, porque yo te puedo asegurar que...
Bueno, claro, es que a ti a lo mejor...
No un planteamiento.
A ti a lo mejor no te llegó, pero que esto se ha cotejado. Pero, y de las parejas que hemos dicho, ¿cuál es la que más te gustaba a ti?
Pero de verdad sería demasiado obvio. A mí me gustaría algo más revolucionario, no sé, de repente, no sé, hacerlas con Pepa Bueno, por ejemplo. ¿Sabes? Algo así más rompedor.
Joder, sería, vamos, una cosa de locos, ¿eh?
De locos. No, pero...
Yo creía que ibas a decir con Macarena Olona o así, y dice Pepa, bueno, pues bueno, ya ves tú lo que ibas a romper.
Sí,
con
tremendo.
Bueno.
Oye, te he dicho con él...
Es
Marisa,
la primera vez que podríamos bostezar en unas campanadas, ¿no?
No, pero, por ejemplo, oye, Paula Vázquez es otra opción, por ejemplo, es verdad, que va a presentar ahora, va a estrenar un programa en Televisión Española.
¿Y de deportistas?
¿De deportistas que tengan relación con Televisión Española o en general?
No, que de los que han salido. Bordalás, Niom, tal, no sé qué. Fernando Alonso, Lobato.
¿Pero para hacerlas conmigo o en general?
Contigo.
Tú y Alfonso Pérez Muñoz.
Simeone,
vale, perfecto.
Bueno, pues no, Simeone.
Me gusta. Pero si luego cuando vino al partidazo no quisiste venir. O sea, resulta, ahora quieres dar las campanadas con él.
Y
entrevista no, quieres campanadas. Vale, vale, perfecto.
Te puedo decir otro, no sé, Vinicius.
Sí, mira, sí.
¿Por ejemplo?
Sí.
Esto se paga bien, ¿eh?
Sí, muy bien.
Esto se paga, pero
son públicos los sueldos, ¿eh? Además, lo digo verdad.
Por eso te digo que...
Está a punto de salir el de Gonzalo en Bertele, que eso va a ser también bueno cuando salga.
El que el sueldo de
Gonzalo... Ya llegará, ya nos riremos.
¿Por qué no nos lo vas diciendo, Gonzalo?
Claro.
¿El qué?
¿Por qué no nos lo vas diciendo?
Díselo a los españoles, que te están escuchando. ¿Cuánto nos estás costando, Gonzalo?
Espera que Trump Bertele.
Más
Juanma,
o menos
espérate.
De lo que cuesta el cuadro de detrás.
F5.
No, pero un poquito más de lo que me pagáis ahí.
Vale.
Bueno, hace un servicio público.
Cuadro bonito, ¿eh?
Bueno, sí, oye, bonito. Gonzalo, que vaya todo muy bien. Me insisten en que estás sobre la mesa.
¿Ah, todavía?
Estás sobre la mesa.
Ah, todavía
sí,
está abierto.
Todavía está abierto.
Lo dudo mucho.
Bueno, pues no dudes tanto. La cadena COPE, cuando da información. Uh-huh. Así que...
Bueno, pues nada. De todas formas, si lo supiera, tampoco lo diría.
Por eso. ¿Ves? O sea, que con lo cual...
Todo
queda
en casa.
Un abrazo, Gonzalo, gracias.
Hala, besos, chao.
Después de esta conexión de variedades que le gusta mucho a Lama, este tipo de contenidos...
Ya ha llamado Álvar.
Volvemos que le gusta.
¿Ya ha llamado Álvar?
Sí, sí, ha llamado ya.
¿No le gusta este tipo de radio?
No, que va. ¿No? Que va. Bueno, nos echa unas broncas que flipas. Volvemos al deporte. Ha habido hoy asamblea en el Athletic. En Athletic Club está Peña pendiente de ella. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
¿Ha sido muy, muy larga?
No, mira, hoy en esta ocasión se ha adelantado para evitar que acabase de madrugada, ha comenzado en segunda convocatoria a las 6:15 y para las 9:30 así, récord en cuanto a poca duración, ya estaba finiquitada, ha sido, como dice el tópico, una balsa de aceite para la junta directiva que preside Jon Uriarte, que ha conseguido sacar adelante sin dificultad y con un respaldo mayoritario todos los puntos sometidos a votación. El 86% de la asamblea ha respaldado las cuentas del pasado ejercicio, que presentaron un superávit de 7 millones. El 78% de los socios han apoyado el presupuesto para esta temporada 2025-2026, un presupuesto de 186 millones, y el 80% también ha dado el visto bueno a la gestión deportiva e institucional de un Jon Uriarte que ya anunció que se va a presentar a la reelección y que hoy ha dicho que entre sus proyectos de futuro o todavía inconclusos están el aumentar la capacidad de Samamés sin recurrir a obras faraónicas y ampliar las instalaciones de Lezama. Y Juanma, en su alocución inicial, además de hacer balance de su mandato, se ha mostrado muy crítico con los silbidos que ha tenido que soportar Nico Williams en los dos últimos partidos de Samamés. Esto es lo que ha dicho.
Sabemos que en el fútbol un día eres héroe y al día siguiente un villano. es algo que puede pasar en otros clubes, pero que no debe pasar en el Athletic. Sobran esos silbidos sin ningún sentido a jugadores, cuerpo técnico, en los primeros minutos de un partido.
¿Está siendo muy notorio esto en Bilbao?
No, tampoco. Lo que pasa es que se ha juntado con malos partidos del Athletic, en los que, bueno, pues la gente estaba cabreada en general, porque el equipo no acaba de arrancar. Y sí que es cierto que Nikon Williams no ha estado nada bien ante el Karabakh, tampoco ante el Getafe. Y bueno, hubo cierto murmullo y algunos silbidos. Pero bueno, yo creo que Jon Uriarte ha querido salir al paso, ha hablado con claridad para que esto tampoco vaya más, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene por delante.
Tenemos lo que viene por delante, por ejemplo, es el derbi. El domingo. Sábado 6:30. El Real Sociedad Athletic Club en Anoeta. Pues sí. Están los dos ahí, ¿eh? No sabría qué decirte, qué puede pasar en ese derbi, Joseba.
Pues nunca se sabe, y más y menos en este caso, porque la Real está para sopas y el Athletic para purés. O sea que más o menos andan ahí los dos.
Porque sí, la venta dura un poco justa.
¿En Champions dónde va el Athletic la semana que viene? ¿O qué es
a
lo que
Newcastle.
A Newcastle.
El miércoles,
claro.
Sí.
Y es un partido...
No, pero el partido clave para Ernesto Valverde es el derbi, no por ser el derbi, sino por lo que hay en juego en la Liga. Está preocupado Ernesto Valverde, por eso dijo lo que dijo después del Getafe, mandó un poco reunirse a las filas. De hecho, esta semana han tenido largas conversaciones en Lezama. Él no quiere que la cosa se despiste ni se complique en la Liga, así que lo primero va a ser el sábado y después ya veremos con qué se juega, con qué se viaja a Newcastle. El que no va a estar en ninguno de estos partidos, por cierto, es Marwan Sanadi. Hoy se ha anunciado que el internacional marroquí va a tener que pasar por el quirófano el próximo lunes para ser operado el menisco de la rodilla derecha, así que unos 3 meses de baja. Tampoco van a estar en Anoeta ni Iñaki Williams, ni Lecue, ni Prados, ni Geray, ni tampoco Eguiluz. La única noticia positiva es Laporte, que sí parece se ha recuperado el esguince de tobillo que sufrió ante el Getafe.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Dani, ¿se ha notado un miedo en Barcelona después de conocer la lesión de Pedri? ¿Notas un poco de canguelo, dada la situación de la enfermería del Barça?
Más que miedo, decepción, rabia. La sensación de que todo sale mal esta temporada respecto a lo maravillosa que fue la temporada pasada. Y luego el factor descanso. Cuando un jugador se rompe porque va a la selección española, nos cabreamos mucho, yo el primero. En el caso de Pedri, que ya tiene antecedentes de cosas que le han pasado con España, este año es porque en el Barça no ha descansado. Es que no ha descansado y la explicación que se daba es que por la forma de jugar de Pedri no es un futbolista que lo que mejor le va es ser titular cada día. Y lo dijo el propio Flick, que obviamente sabe más que nosotros, pero al final de tanto abusar de Pedri, Pedri se ha roto. Y la sensación es que el Barça tiene piezas, porque tiene a De Jong, tiene a Marc Bernal, tiene a Casado, pero ninguna es Pedri. Y si ya tienes a Lamine renqueante, si le sumas lo de Pedri, el futuro, o sea, mucho optimismo no hay ahora mismo en Barcelona. Pero yo no diría canguelo, pero poco optimismo, sí.
David, ¿tú cómo lo ves?
Yo sí, yo me preocupa mucho la baja de Pedri porque me parece imposible imaginar que el Barcelona vaya a hacer algo importante este año si no está Pedri. Me parece que es un drama el tema de las lesiones, aunque escuchaba a compañeros que el número de lesiones el año pasado era bastante parecido al de esta temporada. Supongo que eran jugadores más secundarios o no tan principales, pero que el problema de las lesiones lo arrastra el Barcelona desde la temporada pasada, aunque tenemos una sensación contraria. Por ejemplo, porque Pedri no se constipó en toda la temporada, pero escuchaba a compañeros de Barcelona que me decían que el número de lesionados es muy parecido al de la temporada pasada a este año. Pero sí que es verdad que el equipo, entre que no va bien en lo futbolístico y que no tienes a Rafinha, no tienes a Lewandowski, no tienes a Gavi, no tienes a Pedri... A mí me parece que sin Pedri es casi imposible hacer algo importante.
Es que creo además que hay cierto temor a que a Lamine le pueda pasar algo parecido a lo de Pedri. Es decir, terminar rompiendo.
Una pubalgia es o sea, no, creo que no te rompes nunca. Lo que pasa es que nunca estás bien.
Mira, pero fíjate, Nico Williams, la pasada temporada, la temporada de Nico fue así. O sea, es que no sé si es mejor pararle ahora. ¿Qué dices tú? Mira, tengo... ¿Qué le viene al Barça? ¿Brujas?
Es imposible pararlo.
Esta semana han hablado aquí 500 médicos y expertos en pubalgias en todos los medios de Cataluña y tal, y la conclusión general es que que lo mejor para una pubalgia es no pararle en seco, no decirle estate un mes sin jugar, pero hacerle jugar poco a poco y irle cambiando. Claro, eso
es inviable. Pero yo creo que va a pasar justo lo contrario ahora mismo con Lamine, en realidad, porque si no está... La clave del éxito del año pasado fue Rafinha, Lamine Yamal y Pedri. Año además se ficha a Joan García fuera, Pedri fuera, Rafinha fuera. Por muy mal que esté Lamine Yamal, yo creo que lo lógico es que vuelquen todas sus esperanzas y todo el fútbol que tiene el Barça en Lamine Yamal.
Sí, pero que no está para todo el partido.
Pero se pueden quedar sin nada muy temprano.
Pero si el resultado va a ser el del domingo, más vale que no vuelques todas las fuerzas en él, ¿eh? Porque más vale que pongas a alguien fresco que aunque tenga la mitad de calidad, porque es que si no, no vas a sacar rendimiento.
Ya, pero es que ¿qué vas a jugar con Rooney, Varda y con...?
Con los sanos. Es que tienes que jugar con los sanos, hombre, sin duda alguna.
Yo estoy más con Luis, ¿eh? Yo creo que es mejor Lamine caminando. O sea, Lamine jugó fatal, Joseba tiene razón, pero le metió un pase a Koundé que lo dejó solo.
Claro, y luego dentro de tres partidos Dani se le vuelve a lesionar.
Claro.
Es que no hay que correr riesgos.
Dani, no puedes
casos.
Argumentar lo de Pedri y decir la contraria con Yamil. Claro. O sea,
no, porque no es lo mismo, Elías. No es lo mismo una pubalgia. Repito que los médicos dicen que una pubalgia lo que le va mejor es estar en el campo. Poco, menos intensidad, que en el minuto 60 lo cambien, pero que una pubalgia no es lo mismo que una sobrecarga en el abductor o la rodilla.
Una fractura por estrés o algo.
Claro,
sí.
Es otra historia, por lo que dicen los especialistas.
No sé cuál va a ser la solución que encuentre el Barça, pero...
Yo no sé si...
¿Sabéis lo que pasa? Estaba pensando...
Ponerse las pilas porque...
En el Clásico, la diferencia que había en los banquillos. O sea, claro. Las posibilidades que tenía...
Bueno, pero por el número de efectivos.
Si tienes medio equipo lesionado...
No por la planificación.
Claro. En el Barça había muchos jugadores en el banquillo del Clásico que no les pones cara. Que son jugadores desconocidos.
Yo lo que creo, que lo que está haciendo Flick es buscar explicaciones, porque esto no es casualidad, evidentemente, y porque el año pasado ficharon teóricamente a un gurú de la preparación física, que es Tous, que venía del Chelsea, y de momento no ando con la tecla, porque hay que recordar un día más que el Madrid no ha hecho pretemporada y bastante bien, y el Barcelona se ha tirado un mes y medio de vacaciones, ha hecho una pretemporada como ochentera. Y aquí caen como moscas. O sea, que una explicación tiene que haber porque algo se está haciendo mal en Barcelona.
Es que al Barça también le pasa una cosa este año, y es que corre mucho peor que el año pasado. El año pasado era un equipo totalmente coordinado, con una perfección milimétrica, y este año a Pedri le ves como pollo sin cabezas. Y además de eso, de 10 partidos de liga, le mete 7 jugando los 90 minutos, pues el chaval acaba reventando.
Bueno,
claro.
Pollo sin cabeza, pero pollo con mucha calidad. ¿Eh?
Con muchísimas. Si yo lo digo, si para mí es el mejor. O sea, es una baja importantísima para el Barça, pero se están metiendo muchísimos más kilómetros, Juanma, porque el equipo no le acompaña. O sea,
se está desglomando.
Corren mal. O sea,
se está
corriendo mal.
En cada partido se está desglomando, eso es evidente. Oye, antes de que os vayáis, una noticia que tiene que ver con el pádel. Como siempre, nuestro pádelman.
Pádelman.
Muy buenas.
Pádelman.
¿Cómo estamos? Muy buenas.
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bueno,
pero siempre están a leches, ¿no? En el mundo del pádel.
Sí. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que siempre se habla de pádel en los grandes medios de comunicación cuando pasan cosas
una
muy polémicas.
La culpa
es del partido.
Está rajando
yo,
el presentador.
Yo simplemente descrito una realidad.
Ya sabemos cómo
es. Pues una cosa, si no estás a gusto, sabes dónde tienes la puerta, Álvaro.
Juanma, por favor, un respeto.
A ver, ¿qué ha pasado en el pádel?
Bueno, te cuento muy rápidamente. Hay una pareja que genera mucho ruido mediático en torno a ella, que es la que forman Juan Lebrón y Franco Estupazú, ¿vale? Juan Lebrón es un jugador que tiene muchas imágenes dentro de la pista, pues que se hacen virales por sus formas, por su...
Muy visceral.
Por su manera de relacionarse incluso con su compañero. Bueno, pues la noticia que hemos conocido hoy es que se va a separar de Franco Estupazú. Era una pareja...
Lebrón es español y Estupazú es argentino.
Es correcto. Bueno, era una pareja que se juntó a principio de temporada para intentar luchar por el número uno, pero hay dos parejas por delante, que son Tapia Coello y Galán Chingoto, que la verdad es que han estado muy por encima de ellos durante todo el año.
Ahora mismo los números uno son Tapia y Coello, ¿no?
Tapia y Coello, sí. Y muy cerquita.
¿Están muy lejos de Galán y de Chingoto?
No están muy lejos. De hecho, Galán y Chingoto todavía tienen oportunidad de acabar el año como números uno ahora en los 3-4 torneos que faltan todavía para la temporada. Entonces, bueno, Lebrón y Estupa se juntaron para intentar pelear por el número uno y no lo han conseguido. ¿Qué ha pasado? Que ellos, de cara al año que viene, ya tenían en mente jugar con otras parejas, pero ahora mismo se está jugando un torneo de Premier Padel en Egipto y Estupa y Lebrón perdieron desastrosamente en octavos de final. Entonces, todo se ha precipitado y han decidido cambiar ya para este final de temporada. Entonces, LeBron va a jugar con Leo Augsburger, un argentino, y Stupa va a jugar con Martín Dineno. ¿Te acuerdas que estuvo aquí Martín Dineno? Es un compañero argentino con el que ya jugó, que formaron una pareja muy mítica que se llamaba los Superpibes, que incluso llegaron a pelear por el número uno. Así que a ver qué tal les va. Empezarán a competir dentro de dos torneos en el Major de México, en Acapulco.
Pero LeBron estaba metido en todos los araos, ¿no? Siempre que hay un problema está el de por medio. Siempre es el único que está en todos los araos.
De hecho, Ale Galán estuvo aquí y era justo cuando se separaban,
sí,
¿no?
Porque... Sí, pero luego ha jugado con varias parejas, pero siempre es el mismo el que provoca problemas.
El otro día,
¿no?,
el que se llevó un pelotazo fue LeBron, ¿no?
Sí, en la cara.
Fue LeBron. Sí, fue LeBron ahí. Sí, es verdad que el juez de silla tuvo poco tacto, porque, claro, te llevas un pelotazo a 100 y pico kilómetros por hora en el pómulo. Entonces, Juan se revolvió, empezó a dar palazos a la pista y el árbitro, sin esperar a que Juan se recuperase, le pitó un warning. Entonces, Juan se revolvió, se fue al banquillo, se puso a discutir con el juez de silla y le pitó otro warning. En vez de, yo creo que lo más normal hubiera sido que el juez de silla hubiera esperado a que se hubiera recuperado y una vez entre a pista ya recuperado, le pitas el warning. También es verdad que el circuito Premier Padel ha estado muy mal ahí, porque un comportamiento así no se puede tolerar dentro de una pista. Esto, si pasara en el tenis, habría una sanción ejemplar para el jugador. Y en pádel sí es verdad que, pues oye, a estas grandes figuras se las protege un poco por encima del resto de jugadores de menor ranking.
Gracias. Pronto hablaremos estrictamente del deporte y no de las polémicas.
Aquí
del
me tienes enfrente tuyo todas las noches para meterme,
pues,
cuando quieras.
Pues lo haremos.
Padelman. Cuando rompa otra pareja, aquí estará Padelman.
Cuando rompa LeBron, cuando rompan LeBron y Augsburger, te metemos.
Otra vez.
La semana que viene.
Yo soy de Galán, que conste que yo soy de Galán, Sí, sí, hombre.
Galán es que es oyente del partidazo.
No, y aparte es que ves a Galán y vamos, es que es...
Yo de Chingoto. Es el nombre más bonito de todos.
Chingoto.
¿Y no me gusta
Chingoto?
Joda,
¿eh? Me encanta Chingoto. Me encantaría llamarme Chingoto.
Además, Galán es alto y Chingoto es pequeñito.
Es pequeñito, pero matón.
Yo le he visto entrenar encima de la raqueta a Chingoto y es que no le haces... O sea, es una cosa de locos.
Es un muro, defiende.
Chingoto es un crack.
¿Es apellido real, Chingoto?
Sí, sí.
No, es ficticio.
¿De dónde te crees que viene?
Es de Olavarría, de Argentina.
Es mote, David.
Va cambiando de apellido todas las semanas también. Como LeBron. Con la pareja.
Sí. Mira, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partido, Zarau?
Han propuesto un montón de parejas para las campanadas. Uno decía Vinicius y Xavi Alonso dando las campanadas serían la mejor manera de dar la entrada a 2026. Han llegado muchos proponiendo a la pareja Fouto y Ciro López de perdidos al río.
¿No te gusta? No, la ha hecho gracia, ¿no?
La ha hecho genuina gracia.
Fouto, estás muy mal, ¿eh?
Es la 1:15 del jueves.
Sí,
ya,
sí, sí. Llegas muy justo.
Se le nota.
Baja la guardia, tío, en algún momento. La ha hecho la
gracia. Otro decía, Juanma con cualquier alcalde o Lama con Ferran Torres. Llorente y Javi Poves, también decían varios. Os recuerdo que la última vez que hizo esto Televisión Española, Chiquilicuatre, fue Eurovisión. Y el único
y no quedó mal del todo, ¿eh?
No quedó mal, ¿no?
Comparando con los últimos...
Mejor que la mayoría. Bastante bien. Y yo creo que el único mensaje serio que ha llegado es el de un oyente que dice que la mejor pareja con diferencia sería la formada por Carlos Alcaraz y Rafa Nadal.
¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno!
¡Qué buena pareja, de verdad! ¡Qué buena pareja!
¡Qué buena!
Oye,
gracias, compañeros. Debajo tocando las pelotas.
Me quedo con...
Con Munar. Con Jaume Munar.
Mira, Arau, ellos el A2. Arau,
si no suelta su venenito contra Ángel, no está...
No hay problema. Arau y Jaume Munar lo que tienen que hacer es ganar la Copa Davis para España.
Muy bien, poniendo las bases en su sitio.
Y luego los siete Roland Garros.
Por cierto, esta semana arrancaba con la victoria de Luis García sobre Ángel García.
Sí. Estoy muy caliente con esto, ¿eh? No sigo el tenis de verdad, pero sigo esto como si fuera Federer.
Yo te juro,
Federer, Nadal.
Le dije a Luis, si llega a televisar Movistar vuestro partido por la mañana en casa, yo me lo pongo.
Hablan de pelotas, pelotas polémicas.
Y hoy han vuelto a jugar. ¿Qué ha pasado hoy, Ángel?
Trampas.
Que lo cuente Luis mejor. Yo solo hablo cuando pierdo.
Me ha ganado en el tercer set, sí, sí. 5-7, 6-2 y 4-6.
Sí, bueno, bueno, la forma de Angelito.
Sí, sí, pero ha habido un par de pelotas ahí que...
Se estropeó, bueno, el ojo de halcón en el, sí, en el 4-2, sí, del tercer.
Hay que decir que a los oyentes les importa bastante esto.
No viste ni pasar la,
sí, les escucha, importa, escucha, bastante esto, Juanma, pero ayer vi tan tocado a Angelito García que te prometo, sí, que llegaron un montón de mensajes, sí, sí, pero no sí, quise leerlos porque, sí, no era,
no,
el día.
No, en Instagram me escribió gente diciendo que si podía venir a vernos a la pista. Claro, que dijésemos, claro, la hora y la pista y que la gente, sí, no está
tocado, bueno, porque de 6 partidos con Leche he ganado 5, de 10 partidos con Arauz he ganado los 10.
Mira, ¿sabes la diferencia? Mira, Rafa Nadal nunca hablaría así.
Efectivamente, pero yo no soy Rafa Nadal y por eso es el mejor deportista de la historia y yo soy un pringado.
Es que bien quedamos en la tele, Angelito.
Mira,
parecéis Penélope Cruz y Rosalía el otro día en el clásico.
La Bella y la Bestia.
Muy bien. Gracias, compañeros. Me quedo con América. Ha sido un placer. Mensaje importante. Sigue el partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Winamax. Las mejores cuotas.
Este fin de semana toca Liga y Winamax te trae los partidos más importantes de esta próxima jornada. Porque sí, porque la Liga se juega donde están las cuotas más top y la mejor variedad de apuestas, se juega en Winamax. Villarreal, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Athletic Club, Fútbol Club Barcelona, Elche. Y el partidazo de la jornada. El Real Madrid recibe al Valencia en el Bernabéu. La victoria de los blancos por 3 goles o más se paga a 2.40... y el doblete de Kylian Mbappé a 2.85 por euro apostado. Vive el fútbol de la Liga en COPE y en el universo Winamax.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Nos vamos a Francia. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, se ha abierto un debate interesantísimo. ¿Hay que plantar cara a quien difama aprovechando el altavoz que le dan las redes sociales o es mejor ignorar al que te insulta para no darle protagonismo? Bueno, pues ese debate lo han tenido en el Eliseo los Macron.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Entonces cambiáis el suelo del salón y toda la fontanería del baño. ¿Podríamos tenerlo para la próxima semana?
Sabemos que los clientes son exigentes, al menos que la compra de materiales sea fácil. En Obramat encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, con los mejores precios del sector y stock siempre disponible, donde compran los profesionales. Obramat.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Viajes Interrías te ofrecen viajes culturales en bus de 7 días, con asistente, visitas y agua y vino en las comidas y cenas. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Haz tu reserva con un 15% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Aunque no pare de llover, like a boss, colada seca sin tender, like a boss.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
A veces un hogar puede dar miedo. Cambia tus bombillas desde 0,75 euros. Feliz Halloween. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Más información en tienda web.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama solo este mes. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, dorada nacional pieza de 600 a 800 gramos ASC de lonjas españolas a 12,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pedro Sánchez pierde el apoyo parlamentario de Junts y no podrá aprobar presupuestos ni ninguna otra iniciativa legislativa. Pero estamos realmente ante un antes y un después en esta legislatura, y hace tiempo que Sánchez nos ha dicho que pretende agotar la legislatura aunque no tenga presupuestos. Otra cosa será cuando se agoten los fondos europeos, que eso va a suceder el verano que viene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cerramos esta edición del partidazo como cada jueves con los Americans. Siguen Luis y Senabre y se incorpora Rubén Parra. Hola, Parra.
Buenas noches.
Muy buenas. Oye, ¿ya es oficial la venta de los Lakers?
Sí, hablamos de ello cuando sucedió en su día, pero hoy lo ha aprobado la Junta de Gobierno de la NBA.
¿Cuánta
la venta
pasta?
De la parte mayoritaria de
¿cuánto?
La familia Bass.
¿Cuánto?
¿De qué?
Pues ¿cuánto dinero, abuelo?
Lo que dijimos, 4,000 y pico kilos. 4,000 y pico kilos que situaba a los Lakers en un valor de 10,000 millones de dólares.
Mira,
que por eso decían
si
que
la franquicia... Si le dan a Florentino la pasta de la Superliga, ¿puede comprarse los Lakers?
No.
¿Cómo que no?
La mitad. Se podría comprar la mitad de los Lakers.
Ah,
la cuestión
vale,
es bueno. que Mal Walter ha dicho que va a ser el propietario mayoritario. Ha dicho que se va a quedar Jenny Bass como gobernadora, al menos los próximos 5 años. Y que era más o menos pues lo que contamos en su día cuando aconteció la noticia. Y el tema es que hoy se ha hecho oficial. A nivel deportivo... solo quedan 4 equipos invictos: los Thunder, los campeones que van 5-0, los Spurs de Wembanyama, los Bulls y los Sixers, que van 4-0, y hay 3 equipos que no han ganado ningún partido, que son los Pacers, los Nets y los Pelicans. Y hay mucha lesión, Juanma. Lesión de LeBron, lesión de Doncic en Lakers, Anthony Edwards en Minnesota. Anoche se lesionó Anthony Davis en Dallas. Y la peor noticia de todas, pésima noticia, la hemos conocido a última hora de la tarde. Ha dicho Sam Presti, el general manager de Oklahoma, de los campeones, que Nikola Topić tiene cáncer testicular y se tiene que someter a quimioterapia. Topić es un chaval que tiene 20 años, que no ha debutado todavía en NBA porque le draftearon en la posición 10, yo creo, hace 2 años, y se rompió la rodilla nada más salir del draft. Fue campeón el año pasado sin jugar ni un solo partido. y este año no había podido debutar y ahora le pasa esto, pues nada, pues esperemos que salga bien, que salga adelante. Y en Oklahoma han dicho que tienen plena confianza de que se recuperará y que será un jugador importante en el futuro de la franquicia.
Senabre, mete baza cuando puedas porque Parra, que ha hecho el guión de Americans, te ha puesto béisbol. O sea, tú solo apareces al final... Como se están disputando las series mundiales de béisbol, Senabre.
Pero
es increíble.
¿Sabes por qué?
Le dije que si quería presentar las campanadas conmigo, me dijo que no, digo, vos te vas a cagar.
No, ¿sabes por qué lo ha hecho? Porque me vio en Tokio, que fui a un sitio de estos de batear, me puse a jugar a béisbol. No es broma, ahí es bastante, bastante habitual. Las World Series, no sé si quieres que vayamos ya con el tema, pero las World Series, hablaba ahora de Mark Walter, el propietario de los nuevo propietario de los Lakers, pues es también propietario de los Dodgers, y los Dodgers, que eran los favoritos y se han gastado 500 millones de dólares y tal, están al borde del desastre. Están perdiendo 3-2.
¿De dónde son los Dodgers?
De Los Ángeles.
Los Ángeles. Vale, vale.
De ahí es... por eso tiene los Lakers, tiene los Dodgers. Y los Dodgers, que son el equipo más rico de toda la Major League, tienen estrellas, tienen dinero a punta pala. Bueno, pues están perdiendo 3-2 contra los Toronto Blue Jays. Y eso que tienen a la estrella japonesa, precisamente, Shohei Ohtani, que ha hecho un par de partidos históricos, sobre todo el cuarto. Están discutiendo en Estados Unidos si es la mejor actuación de un pitcher en la historia del béisbol, ni Babe Ruth ni historias. 3 home runs, 10 strikeouts, o sea, 10 eliminaciones, y no permitió ninguna carrera, partido histórico y tal, lo que quieras, pero están palmando los Dodgers.
¿Quién da el béisbol en España? ¿Quién lo televisa?
Hasta hace poco era Movistar, no sé ahora.
Estaba
no sé
Movistar, pues yo ahora no sé ni si se da.
Hasta hace un par de años era Movistar seguro, porque yo había visto algún partido así.
Vale, vale. Luis, ¿quieres decir algo de la actualidad de la NBA?
Bueno, quiero hablarte sobre todo de Wembanyama.
No, eso ya lo sé, pero es he dado eso a propósito porque como Parra ha repartido lo mejor para él y os
siempre,
ha dejado a vosotros...
Pero lo hace todo.
Pero eso cada semana. Cada
lo hace
semana.
Todos, sí, es verdad. Todos los jueves.
No me había dado cuenta hasta hoy, fíjate, te lo juro.
Claro, él se pone el caramelito y luego dice esta noticia rara para... Se me abre la otra
injusto,
simpática para...
No, injusto y pendenciero, o sea, siempre lo mejor el tema...
Siempre me ponen los criminales, no, los tíos
de
que
todas formas,
han robado, han atracado un banco.
Bueno, sí, eso es verdad, lo de robar y atracar te lo pongo a ti porque es tu perfil.
A mí lo ya os anuncio que la sección va a sufrir cambios a partir de la semana que viene. Wembanyama, ¿qué me quieres decir, Luis?
No, bueno, que tienes que verle jugar, es una cosa absolutamente extraordinaria. De vez en cuando aparecen jugadores que son generacionales y luego aparecen jugadores que cambian prácticamente este deporte, el baloncesto. Pasó con Will Chamberlain en su momento, pasó con Shaquille O'Neal, evidentemente con Michael Jordan, con Magic Johnson, con LeBron James y con Stephen Curry incluso. Y ahora pasa con Víctor Wembanyama. Es un jugador absolutamente único que además ahora está ganando músculo. Su equipo, los Spurs, es uno de los invictos, como bien ha dicho Parra, que no sé si le dará para ganar el anillo, pero desde luego empiezan a tener un líder muy sólido que quiero que escuches estos datos. En sus primeros 120 partidos en la NBA, para que tú entiendas, lleva más de 50 puntos que LeBron James. O sea, 50 puntos más de los que llevaba LeBron James en estos 120 partidos.
O sea, tipo Lamin contra Messi, ¿no? En ese sentido.
Eso en puntos.
Sí.
En triples lleva 32 triples más que Stephen Curry en sus primeros 120 partidos. En tapones lleva más de 100 tapones más que Olajuwon en sus primeros 120 partidos.
Olajuwon, que es el mejor taponador de la historia.
El máximo.
Eso exacto. Es. Y en rebotes lleva más de 200 rebotes más que Carmelo en sus 120 primeros partidos en la NBA. Claro, es que si tú coges Carmelo, ¿cuántos triples llevaba? Pues seguramente ninguno. Olajuwon tampoco. O sea, él gana a cada uno de ellos en su gran especialidad porque es un jugador absolutamente nunca visto.
Sobre todo cómo se mueve. O sea, el tío tiene el cuerpo y la movilidad de Kevin Durant. Y luego se pone a hacer mates y tapones como si fuera Shaquille. Entonces, claro, eso es muy difícil de parar. Un tío que tira triples. Tiene una secuencia el otro día que mete dos tapones seguidos, se va a la línea de tres y mete el triple. Claro.
Y os hace crossover tipo Kyrie Irving. O sea,
sí, lo normal es de poner el tapón y dársela al que meta el triple.
Claro,
meterlo tú.
Claro, no, pero claro. Es
él pone el tapón, se la da a otro y el que la recibe se la devuelve para que la meta el de tres. O sea,
es algo nunca visto, Juanma.
Hay dos cosas de Wembanyama muy llamativas. Una, que ha vuelto a crecer, que lo dijo el profe el otro día, otras 4 pulgadas, está ya en 2,26, o sea, sigue creciendo.
¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes?
Tiene 20 años, 20-21 años. Tiene.
¿Hasta qué edad se crece?
Pues se supone que hasta los 20-21 años, se supone. Depende también del físico de cada persona. Hay gente que deja de crecer con 18 y hay gente que sigue creciendo hasta los 24.
Yo pensaba que era hasta los 18.
¿Sí? Yo también,
sí, y yo.
Y luego... lo que decía del físico, del bote de Kyrie Irving, que decía Luis, que es que Wembanyama en las acciones de bote bajo parece que se va a romper. O sea, es tan largo que claro, parece que se va a hacer un esguince de tobillo, sí, sí, o de rodilla o tal. El otro día le sacaron una foto en un tiro libre. Está, de la posición está típica de ponerse los tiros libres con las manos en las rodillas, doblado por el espinazo. Y era igual de alto que el árbitro. O sea, doblado.
Oye, nos ha escrito nuestro gran oyente Joseba Larrañaga para decirnos que se ve en Movistar y en Vamos el béisbol.
El béisbol.
O sea, tiene narices que lo sepa Joseba, que ya no está en Movistar, y yo que estoy en Movistar no sepa que damos el béisbol. Pero bueno.
Joseba es una caja de sorpresas, de todas maneras.
O sea, Joseba puede ser que no sepa nada de Mediaset. O sea,
ni de béisbol.
Ni de béisbol, efectivamente. A ver, de actualidad, un par de titulares y nos vamos, Parra.
Pues que está siendo muy llamativo el debut de Edgecombe, del rookie de Filadelfia en la liga. Está siendo el mejor rookie. Estaban todos los focos puestos en Cooper Flagg, en el número uno del draft, en el jugador de Dallas, el que venía a sustituir o a llenar el vacío de Luka Doncic. Y la verdad que quitando los últimos dos partidos que ha estado algo mejor, su inicio de temporada ha sido muy irregular. Y por cierto, acabo de hablar, juega Miami contra San Antonio ahora, a la 1:30, empezará en 5 minutos o por ahí, y ha dicho Adebayo: estáis todos los de los micrófonos muy flipados con lo alto que es Wembanyama, nosotros también somos altos, y que yo sepa, ha jugado 3 veces con Miami y va 3-0 partido. O sea,
vamos a verlo.
Se viene una paliza de San Antonio a Miami como si lo viera, vamos.
Vale.
Hay que ser muy valiente para decir eso justo antes de enfrentarte al bicho.
¿A qué hora empieza el partido este?
1:30.
Hay 38.
Ahora, o sea, ahora.
O sea, es a 1:30, pero que con los anuncios y tal, cuando llegues a casa está...
Tengo el
League Pass, claro,
el League Pass, ¿eh? Lo tengo.
Ah, muy bien, pues póntelo.
Cuando llegues a casa te puedes ver el partido.
Póntelo, Juanma, porque te va a gustar ver a Wembanyama, es que es algo muy especial.
Sí, es una pasada.
Lo voy a poner, en serio.
Sí, sí.
Lo voy a poner.
Es algo muy especial, nunca visto.
Pues mira, voy a debutar en el League Pass este año, no lo había activado todavía.
Venga.
Americans, es un placer, como siempre, cerrar semana con vosotros. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope, y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope,
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
José Ignacio, en el combate del siglo, demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, en un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndola.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
Anda, que no daría juego que te emocionases tanto jugando a las ruletas de Codere en el dentista, que se le fuese la mano, esculpiera tu muela en forma de estatua clásica y acabara en el Louvre. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere y sus 18 ruletas en vivo diferentes. Ven y disfruta tu bono de bienvenida.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana hay otra vez partidazo a las 11:30 con Joseba y su oasis de libertad. Y el fin de semana, la Liga, con tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer, ahora la radio sigue, como siempre. Si se sienten solos o solas, la compañía la pondrá el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.